Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 373. Calimán, cómics mexicanos con Luis Gantús.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Tabo Duarte,
Jesús Morales,
Luis Gantús.
Hoy
tenemos un invitadazo que ya ha venido con nosotros muchas veces. La verdad es que hemos dejado de lado el tema de los invitados, porque pues hay que ponerse de acuerdo con estos güeyes. Y luego, como ya están ruquitos, pues necesitan. Pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, le cuesta trabajo, ¿no? Pero pues bueno, nos adaptamos a la edad, aquí estamos, pedimos permiso en el asilo, y pues aquí tenemos a tu amigo Luis Gantús, que esperamos. ¿A qué hora haces tu toque de queda, Luis? Es a las...
¿Cuánto depositaste?
Los que...
Lo suficiente, bueno, pues. 20 pesos, ¿eh?
Honestamente, pero... para los 30 pesos que pagaste, nada más vengo a saludar, güey. O sea, ¿qué pasa?
El motivo, damas y caballeros, de que Luis nos acompañe es que está tapizando los Sanborns de sus libros, damas y caballeros.
Me mandaron a mí a buscar el Sanborns y le tomé fotos a toda la sección de Gantús, que está como una hilera así grande ahí en la sección de cómics entre los mangas y los cómics de Televisa. Hay una hilerita como de 6 o 7 y abajo hay como unos 20 tapizados ahí en el piso, en la parte de hasta abajo.
Ahí está. Y fíjate,
no sé
que
si bien o mal, porque eso quiere decir que en Veracruz no están comprando el libro, o cómo está el asunto.
Pues no sé.
Ah, pero acaban de poner.
Tranquilo. Ya compró. Espérate. Pero este libro, ¿qué? Platícanos del libro, ¿qué libro es ese?
Al menos el tema de Calimán, a mí en específico, me apasiona un chingo. Yo sabía del programa de radio. Oí algunos de los programas de radio. Luego, más grande, leí la debacle del Hombre Lunar, güey, que duró, que además esa manera de hacer cómics, una cosa, fueron como 9, 10, una manera de hacer el cómic contando la historia de una manera muy, muy expandida, muy, o sea, las cosas pasan con una lentitud tremenda, es como si cada número era una escena nada más, ¿no? Era una... Pero leyéndolo todo junto es muy bonito, y lo leí en una peluquería, así es, damas y caballeros, una peluquería, en un chingo de Calimanes.
El hombre que cayó de la luna, la última historia.
El hombre, exactamente, el hombre que cayó de la luna, güey, y fue una debacle que duró un chingo de números, güey, porque yo iba a la peluquería y seguían saliendo, y ahí en la peluquería me echaba, ya no supe en qué acabó, cabrón, porque la pelea con el hombre lunar duró
un chingo. En la biblioteca de la historieta mexicana.
¿Dónde queda esa?
Ahorita nos vas a decir, pero bueno, el punto es que a mí el tema de Calimán me apasiona. Hubo hace poco un intento de revivir a Calimán.
Ahí está.
Me acuerdo que los vimos, ¿verdad, Tabo?
Estaban en la compra.
Y estaba muy chido el diseño y todo. ¿Quién sabe qué pasó, güey? Entonces, a mí se me hace que tú estás...
Han pasado cosas.
Fíjate que...
Yo me enteré de otras por ahí.
En Estados Unidos, en el mundo de los videojuegos, güey, hay toda... una industria de libros de la historia de los videojuegos, y hay un libro que nos encanta, Tabo y a mí, que se llama Masters of Doom, de Doom, ¿verdad? Sí. Aquí tengo, por ejemplo, uno de la historia de los videojuegos, que son, o sea, y de los cómics también hay muchos libros, pero en México es un agujero, güey, era un agujero negro, güey, nadie se ha puesto realmente a investigar y a hacer publicaciones chidas, entretenidas del tema, güey. Entonces, a ver, platícanos, güey, ¿cómo salió la idea y de qué? Ahorita el primero que salió es de Calimán, ¿verdad?
A ver, es el primero, ojo. No estoy. No es un. Es un trabajo de divulgación del personaje. Por ahí me han llegado. Me dicen, oye, cabrón, ¿por qué no pusiste la biografía de Pelayo? Y. No va por ahí. Ustedes vieron. Esta idea surge.
Ajá.
En el 2017, cuando publicamos Los Super Sabios, 80 años.
Acá en Querétaro,
estuvo el libro. O sea, originalmente salieron la revista Conque, uh-huh. un acuerdo que hizo Conque con Sanborns. Y la idea es: a ver, denme un producto que nosotros vendamos y participamos comprándoles ese producto. Como parte de toda la participación de Sanborns. Entonces a mí, me pidieron un producto y dije, no, yo quiero hacer algo más. Yo siempre había querido hacer algo con Los Super Sabios. ¿Por qué? Porque era la historieta que todo mundo me hablaba que era la mejor historieta mexicana que había existido. Y yo decía, me acuerdo haber leído en Puros Cuentos unas páginas que pusieron ellos y sí se veía muy buena.
Sí.
Se veía muy interesante, pero conseguí leer a un severo pedo, cabrón. Porque como eran historias de continuación, estar consiguiendo los números sueltos era una bronca. Me acuerdo que alguna vez conseguí dos TPBs, bueno, dos recopilaciones que salieron. Dos recopilaciones que salieron y me pareció, me convencí de que era una gran historieta, pero había un problema. Todos los libros que se hacen de historieta, aquí en México por lo menos, ajá. Te hablan de la historieta, te la analizan, te la desglosan, te dicen sus maravillas, sus pecados, bla, 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 lo bueno, lo malo. Pero nadie te muestra la historieta de la que están hablando.
Entonces, ¡claro!
cuando a mí se me ocurre que voy a sacar Los Super Sabios, aprovecho esta coyuntura con Sanborns para sacar la revista Conque, que pues fracasó miserablemente. La verdad, no sé, y te lo juro, nunca he sabido bien a bien por qué no se nos faltó publicidad, no sé si no era el momento, no lo sé. El caso es que yo veo la revista y veo una muy buena revista, o sea, veo una revista entretenida, con grandes artistas, con buenos dibujos, con buenas historias, pero la gente no la compró. Alguien me dijo, tal vez el error fue haberle puesto el nombre de Conque.
Eso es lo que yo te iba a decir ahorita, sí.
Posiblemente. Sí. Por entonces la gente estaría esperando, ya ha de ser del programa o algo así. Bueno,
sí.
Posiblemente. Pero bueno, marcó muy claro que que eso. Y me dio un ojalá. Y el primer libro que decido sacar a Los Super Sabios. Ahora, para hacer este libro, hablamos con los Butzes, se consiguieron los derechos, bla, bla, bla. Pero vas a hablar de un personaje que. Hay dos o tres generaciones que no lo han leído. No saben qué son Los Super Sabios. Nadie sabe quién es Germán Butze. Entonces, te enfrentas al problema de que tienes que contar la historia. Tienes que hablar de Los Super Sabios, hablar del autor, y aparte, tenía yo que mostrar historietas.
Sí.
Si no era un absurdo, iba a ser otro libro más hablando de un personaje al que entonces nadie había leído.
Hey.
Y la estructura que se nos ocurrió, que se me ocurrió en ese momento, fue generar una parte donde hablo, no me meto a la profundidad de decirte de qué trata cada historia, la psicología de los personajes, ni no. Hablo de cuándo nació, quiénes eran los personajes principales, cuáles fueron las primeras ediciones, dónde fue publicado, cuál fue su importancia, etc., etc., etc.
Okay.
Pero de manera breve. De
mira, güey, es que no es, ni siquiera es inventar el hilo negro, güey, mira.
No.
Un pequeño libro de los Vengadores, güey. Aquí no tengo la biografía de Jack Kirby, no tengo, o sea... Esto habla, como tú dices, de los personajes, me habla de los números,
los
me enseña, me da una idea de la época, ¿no?
Yo tengo
aquí tengo uno grandote de la era de oro de DC Comics, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, en esos libros no vienen las historietas. Aquí no. Tienes la parte que la mayoría de la gente...
Pero viene, pero sí tiene muchas ilustraciones, sí tiene mucho, o sea, te da la idea de lo que era. te da
tiene páginas,
páginas completas muy importantes. Tiene, por ejemplo, bueno, para que te des idea, por ejemplo, al hablar de la importancia de Neal Adams, te enseñan esas primeras páginas de cuando Ant-Man se metió al cuerpo de la Visión, que fueron espectaculares, aún ahorita se ven espectaculares. Y te las ponen completas y te explican por qué fue tan trascendental ese pedo. ¿No? Pero no te dice la biografía de Neal Adams, ¿no?
Pero, por ejemplo, tú lees... Mira, uno de los que me acuerdo ahorita. Me acuerdo mucho haber comprado un libro de Beat Bailey, de Beto el Recluta. De Mal Walker. Uh-huh. Antes de meterte a las tiras, tenía información de qué había sido la tira, quién había sido Mal Walker. O sea, te ponían unas páginas donde te contaban esa historia.
Hey.
Muy ilustrada, muy, en algunos casos es mucho texto, pero en muchos casos lo ilustran. Entonces, lo que buscamos con los super sabios fue eso. Vamos a hacerlo entretenido, que lo pueda leer cualquiera, que no sea una lectura pesada para los que no conocen. Uh-huh. Y vamos a hablar de los super sabios, de Germán Mucho, pero vamos a poner historietas. Entonces me puse a revisar todas las historietas para ver cuáles podía yo poner dentro del libro.
Ok.
Eso era fundamental para esto. La apuesta fuerte ese año era el libro de Sergio Aragonés. Resulta que los super sabios venden 3,000 ejemplares en menos de 2 meses.
Ahora.
Y el de Sergio no funciona totalmente. Hasta lo acabaron rematando en algunos amos, lo regalaron, lo ponían a un precio baratísimo. Entonces, me doy cuenta que todavía sacamos una reimpresión, una segunda edición, e iba a haber una tercera edición, pero se atravesó la pandemia.
Ok.
Con base a esa idea, me percato de que hay un... Estamos en un momento muy particular. Mi generación todavía tiene a tíos o padres o vivos. Gente sí. que leyó esas historietas.
Se las compró.
Mi generación, una generación que estuvo en medio, o sea, que medio escuchó de ellas, pero no las conoció, pero sabía qué pedo con él. Y entonces sí. tiene cierto interés en saber qué había de la historieta mexicana.
Por supuesto, claro. Todo, o sea, de nuestra generación para arriba, todo el mundo las conoce, al menos de nombre.
Las sí. nuevas generaciones, al desconocer lo que pasó con los super sabios, es que los jalaron sus papás o los jalaron. Me acuerdo mucho que me habló un día un brother, me manda un mail y me dice, oye, Luis, por favor, véndeme tu libro. Pues ya no avanzamos, ya lo estaba. Le digo, sí, claro. Y dije, pero ¿no me compraste ya uno? Y dice, sí, se lo compré a mi papá. Y ¿qué pasó? Mi papá, fascinado, es uno de los mejores regalos que le he dado. El problema es que se lo dio a leer a mi hijo. Digo, ¿y qué pasó? Que a mi hijo le encantaron. Y ahora, ese par de cabrones se la pasan hablando de algo que yo no entiendo.
Que se ponga a leer el libro allá y lo tiene.
Entonces lo quiso, pero aparte de mulas, no me lo quieren prestar. Entonces voy a comprar el libro para saber de quién están hablando. Me dio risa y dije, claro, es que los super sabios son muy buenos. Los lee un chavo, los lee un niño y les va a gustar. Le van a encontrar lo que tenía.
O sea, es como de aventuras o de qué es. A ver,
sí,
dame
sí.
No, el, es que
son de elevador.
¿Tú no conoces los super sabios?
No.
Ah.
No me yo tocaron, güey. Sí,
hasta película. No, pues a mí tampoco, pero hasta la película.
Ya sabes, comprado mi libro, cabrón.
¿Eh?
Ya sabes, comprado mi libro, Chemario. ¿Está?
Precisamente.
Deja de quejarte, porque tú te quejas mucho y ve y consume, güey. Ve y compra esos libros, nada más esos libritos de Avengers.
Cuando tiene amigos que les prestan todo, pues no.
Tareta, sí.
El otro ahí.
Aquí tengo, de hecho, uno que me lo prestó Tavo hace como 2 meses de Cujito y todavía no se lo devuelvo.
¿Cuál le prestaste, cabrón?
Este, mira.
De las historias de terror de Mimi, el que acaba de salir.
Mira. Las historias de terror.
Concierto de Super Sabios para que se lo preste Mario.
Uy, no mames, yo lo quiero. Mejor mándamelo a mí, cabrón. Eso
ya, se vio de que me acordé y se lo devolví.
No sale. Pues
aquí
no sale
queda de la prueba.
No sale de jalarle la telaraña a Spider-Man este güey. O sea, no. Pero bueno.
Fíjate que no, Fíjate que ya últimamente. Ya superhéroes ya.
Poco.
Ya estás leyendo cosas de gente grande.
Lo que sí, no salgo de, o sea, cómics mexicanos cada vez que intento leerlos.
Es que no sabes qué leer.
A lo mejor, a ver, sí, recomiéndame. De hecho, me metí a la aplicación de, ¿cómo se llama?
¿De Comixado? No,
era... Fusión, no, Fusión.
Comixión.
Y estuve buscando, leí varias cosas, pero así como que...
Fuera de Free Adventure no había nada
interesante. Ya lo había dicho aquí en el podcast. De hecho, comenté que la idea de ellos era muy buena, que la aplicación estaba muy, muy chida, que la experiencia de lectura era muy buena, pero que la verdad el contenido pues no me capturó. Pero
seguro no has leído la biografía de Diego Rivera que hizo José Luis Pescador.
Sé de ella, pero no la he leído. No. ¿Sabes, ¿sabes cuál es otro problema, Luis? Bueno, aunque no lo creas, el vivir en Veracruz y el no tener ese contenido en formato digital.
Bueno. También, ya tienes Amazon, ya tienes, no sé si no llega Amazon a Veracruz.
Sí, pero tal.
Sí, pero... Está
también Penguin tiene ya una página donde puedes comprar esos libros.
¿Penguin?
Yo no te cuesta. O sea, ya hay opciones. No, te digo porque vale mucho. Sí. De José Luis Pescador, lo que está haciendo con la conquista de Tenochtitlán, está...
Eso se ve muy bueno.
Lo que está haciendo Alba González está muy interesante.
Cosas que me han gustado muchísimo. Tanto en libros como en cómics, me voy, pues, por lo divertido, güey. Mi esposa, por ejemplo, lee mucho, muchas cosas. Por ejemplo, ahorita está leyendo los Evangelios de Jesucristo, güey, de ¿cómo se llama el autor?
¿Ejemplares o qué es eso?
Es un libro que ganó el Nobel de...
Ah, el Evangelio según Jesucristo.
Jesucristo, güey. Ese tipo de cosas, la verdad es que yo ni como supositorio, güey, no, cabrón. Yo tengo que leer cosas, pues, divertidas, güey. O sea, la verdad es que yo, o sea, necesito fantasía, ciencia ficción, thriller. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que...
De Michael Jackson, claro.
Las cosas que están haciendo totalmente noir, Brubaker con... ¿Cómo se llama el dibujante, güey? No mames. Lo que está haciendo Ed Brubaker ahorita, que lleva una serie de novelas que son autocontenidas, güey. Si no los has leído, son thrillers noir, güey. Buenísimos, cabrón. Con un dibujante buenísimo, que se me olvidó su nombre.
Bueno.
Pero, o sea, yo necesito cosas, pues, más divertidonas, güey. No tan histórico, no tan... Mira, para que te des idea, por ejemplo, aquella novela de Azteca. O sea, todo el mundo habló hace años de que era una cosa chingoncísima, cabrón. Que Azteca, que la chica, puta madre. Yo le empecé a leer, llegué al punto en donde le cae una piedra a un pobre cabrón, encima, y el pobre seguía hablando, y no sé qué, un dramón, güey. Yo así como que, creo que no. Y bueno. Pues sí, o sea, y yo creo que es válido, güey. O sea, la verdad es que yo necesito leer cosas divertidas, güey. O sea.
Eso, lee los super sabios para que te
puedo decir, güey.
Tienes que leer los super sabios, te van a gustar, porque además, los super sabios tienen varias características. Son aventuras, hay deportes, hay ciencia ficción.
Y comedia también.
Hay mucha comedia, mira, yo puse tres historias en ese libro. Una donde sale un personaje llamado Clavelito, está basado en un dibujo que le hacía la hija de Butze. Cuando ellos se iban al cine, porque le gustaba mucho, su hija Irma le dibujaba un personajito y se lo ponía en su buró. Era una manera de decirle buenas noches a su papá. El papá agarra a este personaje y hace una historia donde aparece Clavelito y desaparece. No. La tenías que... Muy linda, muy, muy linda. La segunda historia que ponemos es una donde Panza, el personaje principal, le pide, le exige a su autor que lo haga grande, que lo haga adulto, porque... Está
viendo la cuarta pared desde esa época.
Uf. Estás hablando de que esta historia sale en 1950 y tantos.
Okay.
Y entonces Butze le concede el deseo y lo hace adulto. Y hace adulto a todos los personajes. Y todos los personajes empiezan a enfrentar algo que en ningún momento se había visto hasta ese momento. La realidad.
Tómala.
Están casados.
Oye, pues está súper... Está súper avanzado esa historia, güey. Está...
Güey, Butze era un avanzado. Es un güey que habló de carros voladores. Tenía una madre que se llamaba el Licuolito, que es el rayo láser. Antes de que existiera el rayo láser. Le gustaba mucho, le gustaba muchísimo leer mecánica popular y todo ese rollo. Entonces, de ahí sacaba mucho de las historias. La tercera historia es el abuelo de Panza. Es un señor que se quedó 50 años atrapado en una isla desierta. Entonces, cuando regresa, decide vivir la vida. Sin importarle sobre quién tenga que pasar.
Hijos.
Pero... Es un hijo de puta, cabrón. Pone a trabajar a la esposa trans, hace hasta imposible por aprovecharse de las virtudes. Panza es muy malo para todo, menos para los deportes.
Okay,
no hay deporte que no pueda Panza. Es muy, muy cagado. Y entonces el abuelo todo el tiempo está tratando de explotar a Panza y de sacar dinero y de aprovecharse de él. Güey, odias al abuelo, cabrón. Al punto en que en algún momento la gente escribía cartas a la editorial pidiendo que hubiera un castigo para don Severo.
Severo.
Le dijo el editor, oye, Germán, pues es que tienes que hacer algo con don Severo porque a la gente le gustaría, dice, yo no hago historietas para que a la gente le guste. Yo no hago conchas ni chilindrinas para que a la gente le guste.
Ándale.
Yo hago historietas. Y estás hablando de una de las historietas más vendidas en México en aquel entonces.
Sí.
¿Cómo habrá sido que esta historieta que pongo es una donde don Severo se tranza al diablo? Sí.
No, no. Satanás.
Y recibieron cartas en la editorial de la Iglesia Católica pidiendo que detuvieran la historieta porque la gente le estaba perdiendo miedo al diablo.
Ok.
O sea, a ese nivel.
¿Y esto es en qué época? ¿En qué, de esa, esas historias salen qué? ¿50s?
Los 50s.
50.
Sí, no, la época de
no, pues sí, la verdad sí está muy avanzado.
Era una gran historieta.
Sí.
Luego pongo historietas deportivas. Butch habló del Mundial de Brasil y anticipó la derrota de Brasil en el Mundial.
Los Simpson sí, que predicen antes que los Simpson que predicen.
Exacto.
Bueno, sea, y se llamaban los super sabios, ¿por qué? Me da la idea.
Dos, ¿no? eran tres personajes. Mm. Uno era Panza y Pepe y Paco. Pepe y Paco eran dos como adolescentes, dos como jóvenes de chavos, 18, 20 años, que tenían una habilidad para desarrollar inventos. Entonces, hay un viaje a la luna, hay un viaje
a la tierra.
Hay un arma que hace que los insectos crezcan a tamaños y entonces empiezan a invadir toda la ciudad. O sea, ellos desarrollan inventos para ayudar a la humanidad. Y Panza es como su achichincle, como su amigo ahí, el metiche.
Ok.
Sí, entonces es maravilloso. O sea, realmente a veces hasta un poco cruel la historieta. O sea, porque la mamá siempre defiende al papá sobre Panza. Entonces el papá se aprovecha de eso para chingarse a Panza. O sea, es una maravilla de historieta.
Es todo un concepto.
Cuando decido hacer ese libro, pongo estas tres historias, el libro se vende muy bien y me da la pauta de que es un momento muy particular donde la nostalgia vende, pero dentro de poco, dentro de cierto tiempo, va a dejar de vender. Porque la gente que conoció a esos personajes, si no los refresca, si no los vuelves a traer a la vida, los van a olvidar y van a pasar a ser como las películas, como casi la gran mayoría de la cultura popular.
Pero te voy a decir algo, no los tienes que traer a la vida volviéndolo a hacer, se puede volver a traer a la vida con las historietas originales, ¿no?
No, es que eso es lo primero que tenemos que entender. No hay que volverlos a hacer.
No.
No exacto. Hay que volver a hacer a Mimín.
Hay que republicar lo que...
Exacto. Imagínate. ¿Por qué?
Claro.
Eso es historia.
Hey.
Y lo que debe de servir es para que las nuevas generaciones, es más, los nuevos autores, entiendan qué se publicaba en México y qué funcionaba y cómo se trabajaba.
Uh-huh. ¿Como inspiración?
La gran mayoría de los autores mexicanos desconocen completamente la historia de la historieta mexicana. Y al desconocer de dónde viene, y luego me dicen, bueno, es que no es importante. Mira, cabrón, no existe.
No, no va a ser importante. Claro.
No existía un Frank Miller si no hubiera existido un Eisner.
Exacto. Sí, ¿no? O sea...
Y no hubiera existido un Neil Adams si no hubiera existido una revista Mad o si no hubiera existido gente como Hal Foster o como Burt Hogan o como
Jim. Y además los super sabios no le vendían a los geeks que o sea, los super sabios los compraba cualquier persona. Yo te lo digo porque...
Lo que hacía Butze era contar una historia.
Claro.
Contar las historias que él quería, porque luego dice, no, es que tú no... Yo no voy a publicar lo que la gente quiera. No, no es lo que la gente quiera. Es cómo lo cuentas. Es cuál es la historia que quieres. Cuenta tus historias para que la gente las lea, no para que... Es ahí cuando... Y por eso digo continuamente que la historieta mexicana en la actualidad se está viendo al ombligo. Porque no salen de hablarle al mismo público. Digo, no, cabrón,
un público muy... Y es un público chiquititito. Yo no dejo... O sea, es como... Es que es como si fueran 8 güeyes metidos en un cuarto, todos queriéndose vender la misma historia, güey. No.
Ya te tomas la idea de las convenciones de que te compran un cómic y tú te vas a la mesa de enfrente para comprar
otro. Exactamente, güey. O sea, es que es... Y mira, bueno, es que... yo sé que a lo mejor no lo oyes mucho, Luis, pero he despepitado de este tema
recurrente.
Pero la verdad es que yo creo que no hay una desconexión total entre lo que leería una persona normal en México y lo que se hace actualmente. Independientemente de la técnica, independientemente de la mercadotecnia y de la presentación y de todo eso. No hay una desconexión total. Y yo te diría, inclusive hasta el nivel de los más exitosos, porque yo también te voy a decir que no sé hasta qué punto, porque obviamente yo puedo estar totalmente equivocado. Yo te puedo decir de lo que a mí me gusta. Y yo te puedo decir que a mí no me interesa la historieta histórica, a menos que tenga un twist interesante. Pero la historieta histórica documental, güey, no me interesa. O sea, así te lo digo, no me interesa. La historieta biográfica, güey, también, a menos que tenga un twist o algo que la haga diferente, güey, no sé, que aporte algo, pero biográfica, para enterarme de la biografía, no, güey, o sea, entonces, claro, hay muchas cosas que cambian, por ejemplo, esta que estás mencionando de Diego Rivera me llamó muchísimo la atención el arte, güey, o sea, el tema, te puedo decir que, pues, para mí, pues, está... Pues revolcado, ¿no?
¿Sabes qué está interesante de esta biografía? De esto? Están analizando los demonios de Diego.
Ah, ese es el ángulo.
Está bien.
Eso
está
se trata, bien. O sea, de los demonios de Diego, de sus subidas y bajadas anímicas, de sus,
okay.
De sus presencias, de sus...
Chingón, claro, a huevo.
Eso estoy diciendo que es muy buena historia. A ver... aquí, a mí me queda claro, yo me dedico al cómic y entiendo perfectamente que al paso al que vamos, nos vamos a, o sea, este pedo cada vez se vuelve un nicho mucho más cerrado. Sí. Cada vez hay más cómic, porque lo puedes ver en todas las ferias del libro, cada vez hay más cómic en todos lados.
Sí.
Sin embargo, todavía no tenemos esa obra mexicana o esas obras mexicanas que lleguen a ese público como llegan algunas obras extranjeras. Hay esfuerzos como este que te digo, José Luis Pescador, que está funcionando bien, muy bien. Hay cosas como lo que hace Alba González, como lo que está haciendo Alejandra Gámez, como lo que está trabajando Pavel Ortega, pero todavía hay que romper esa zona de confort, y esa zona de confort se va a romper cuando te enfrentes al gran monstruo. ¿Quién es el gran monstruo? El público que está allá afuera. Ese que se para en una feria de libro solamente para curiosear y que tienes que hacer que voltee a ver tu obra y diga, ah, cabrón, me interesa. Ese que va por miles a la FIL de Guadalajara y que va por miles a la feria de libro del Zócalo, ¿cómo van a hacer que volteen a verlos? ¿Cómo van a hacer que la gente los busque? Para eso tú tienes que hacer una serie de pasos. Yo lo que he entendido, lo primero que hice fue, acabó la pandemia y decidí alejarme del medio del cómic. El medio, entiéndase, eventos de cómic, convenciones.
Te quisiste alejar de la gente del cómic. No tanto del cómic, ¿no?
No, no, no. El medio del cómic lo voy a amar toda mi vida. Lo que me di cuenta es que es demasiado tóxico. Entonces, ellos le llaman crítica a agarrar las cosas personales. O sea, en este medio la crítica es agarrar el rollo personal de, es que Gantús me caga. Está bien, güey.
Pelearte y en fin.
No, y ¿sabes qué? Ya no voy a hacer ni madres para cambiar tu idea, cabrón. Que te cague está chingón.
Pues muy superado.
Pero entonces me empecé a dar cuenta que puedes trabajar mucho mejor a un lado del medio. A un lado de todo este ambiente o esta zona o estos ecosistemas endogámicos que se han vuelto todo este rollo, no nada más del cómic, sino mucho del entretenimiento. Cuando decido hacer, yo antes de la pandemia tenía el proyecto de yo y lo iba a sacar con una editorial. Se atraviesa la pandemia, se detiene todo el proyecto, valió madre, y yo dejo en el cajón el proyecto de Tesoros de la Historieta. En aquel entonces le había platicado a este Arturo Ramírez de Samos, le dije, fíjate que voy a vender, voy a hacer esto con tal editorial. Y dije, güey, me encanta la idea. Por favor, avísame cuando lo hagan, porque voy a querer que hagamos presentaciones y todo eso.
Hey.
Y le dije, órale, va. Hasta ahí todo iba muy bien. Viene la pandemia, dejo en stand-by todo el asunto de esto, sigo en otras cosas, y de repente se vuelve a acercar Arturo hace un par de años, me dice, oye, tú traías esto, ¿no? Le dije, sí, y presentamos el proyecto. Fue un largo camino, no es fácil convencer a una institución, a una tienda como Samuels de jugar este juego, que es un riesgo, y entonces empecé yo en el camino de, ok, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un poco lo que hice en los Super Sabios, ese esquema, pero llevarlo a diferentes personajes.
Ah, claro, buenísimo.
Y entonces, regresar a esos personajes y decirle a la gente, aquí están, ahora, mucha gente me ha dicho el de Calimán, no, es que, no mames, güey, ¿por qué no pusiste una entrevista con Pelayo? No. Una señora, y te lo juro, no mames, me encantó su mensaje, porque me escribe a mi Facebook y me dice, no entiendo por qué no me preguntó, yo le podría haber dicho toda la historia de Calimán, lo que usted escribe es demasiado básico, bla, bla, bla.
Oh.
Señora, me hubiera encantado preguntarle si la conociera. Es más, pues sí. Ahorita no la conozco.
Pues hoy.
Pero digo, no es un trabajo para el fan. A ver, no puedo escribir, una cosa que entendí muy claro, yo no puedo escribirle al fandom.
No.
Yo no puedo escribir
a
los fans clavados de Calimán, porque nunca les voy a dar gusto. Es como decía, a ver, cabrones, hay más de 200 libros sobre el Hombre Araña y sobre Marvel y sobre
no, la
historia, y no hay uno que me digan, este es la mera neta.
El definitivo.
No, porque siempre están buscándole algo nuevo. Esos libros están escritos en la mayoría para el fan. ¿Cuáles son los libros que no están para el fan? Las guías definitivas que saca BK. Sí. Estas como enciclopedias que sacan de los personajes que no van dirigidos al fan, porque cuando le empiezan
yo sé, pero mira, te digo cuál es la diferencia, Luis, te digo cuál es la diferencia. Yo no sé qué pasa en México, pero, o tal vez es porque hay muy poco, pero yo creo que si tú vas a hacer un libro así, obviamente tienes que entregar las cosas simplificadas. Y tiene que ser, ahora sí que me vas a disculpar, pero debe de ser una lectura que yo pueda leer mientras estoy cagando. O sea, debe de ser algo bonito, güey, que me entretenga y que pueda yo... De nuevo, es que te puse este ejemplo del libro, el librito de los Vengadores, porque tú puedes decir, no, pues ese güey, he leído un chingo de los Vengadores, muchísimo, 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 güey. Sin embargo, ese librito, a pesar de que puedes decir que es muy básico y que me está recitando cosas que yo ya sé, me encanta volverlo a leer y me encanta ver a una persona que me lo está recitando de una manera diferente y que me está presentando un librito bien bonito, cabrón. Un librito bien bonito que en cualquier momento puedo que además no necesito leerlo de golpe todo, o sea, puedo de repente sentarme y ojearlo tantito y voy a encontrar algo interesante, un dato bonito de los Vengadores, igual hay otro del Capitán América, pero...
No hago eye candy, yo... El eye candy debe estar acompañado de información.
Sí.
Lo que tú estás hablando es esto.
Ándale, mira qué bonito.
Sí, exactamente.
Exacto. Lo que tú estás hablando es esto.
Claro. Sí. Eso es.
Simple, sencillo. Lo que estás hablando es esto.
Sí. Eso está mejor. Exactamente. Sí,
eso es, bueno.
Exactamente.
Eso es lo que son tesoros. Ahora, si quieres saber de qué trata cada historia de Calimán, no lo hice.
No, bueno,
saber la psicología de los personajes, no lo puse. No. Es una historia pensada para gente. Uno, que nunca ha leído Calimán. Dos, que se enteró de Calimán, pero no lo conoce. Tres, que alguna vez ha leído alguna historia de Calimán y quiere saber un poco más del personaje. Hasta ahí. No buscan, o sea, no estoy buscando crear un producto para el fan acérrimo de Calimán.
No.
Porque además son bien poquitos, cabrón. ¿Y a quién prefieres dejar?
No sé si sean poquitos o muchos, pero te puedo decir que la respuesta a Calimán es brutal.
Sí.
Porque Calimán es un personaje que fue muy exitoso.
Muy fuerte.
Oye, ¿qué pasó con esta gente que quería revivirlo y que hicieron un
diseño? No, es que esa gente tiene... Han sido unas cuestiones de derechos.
Los derechos siempre.
Ya se ajustaron, esa fue otra cosa.
Ok.
En 2017 es cuando ellos ya tenían arreglado el rollo de los derechos.
Mm.
Y aún así, hay ahorita un rollo porque hay la viuda de Victor Fox está exigiendo autoría del personaje, cosa que no va a pasar. Pero es muy fácil en internet, le han dado mucha voz, le han dado mucho juego, que la señora podría tener una razón, pero desafortunadamente Victor Fox renunció a sus derechos de Calimán a cambio de tener los derechos de Águila Solitaria.
¡Órale!
Entonces, yo tengo mucho interés de hablar con la viuda, que alguna vez hablé con él y dije, yo no, ella fue a Conque y me dijo, es que me están robando. Y, o sea, yo no me puedo meter en eso. Lo que sí puedo hacer, ahorita yo le diría a mí, yo tengo que presentarle a Samuels contratos legales. Y un contrato legal tiene que decir dónde está la reserva de derechos, dónde está el registro de marca, dónde está, quiénes son los apoderados legales de la marca.
Eso.
Entonces, eso ha complicado muchísimo todo el rollo, porque la mayoría de los historietistas no tenían eso. La mayoría murió sin testamento. Tienes el problema de que luego los herederos no tienen ni idea de quién, de dónde les pertenece eso, no lo tienen registrado. Entonces, no es que yo vaya a ir a registrarlo. Por ejemplo, con los supersabios llegamos, la familia Butze no tenía los registros de los supersabios. Lo primero que hice fue ponerle a mi abogada de derechos de autor. Dije, Lupita, por favor, ayúdales a que registren todo.
Pues sí, una vez.
Entonces, eso hemos hecho con algunos de los herederos y es con los
que... Fíjate, algunos... además, lo que... Además, te voy a decir, estás haciendo ahí un trabajo muy importante. Con eso, ayudando a esas personas.
Sí, pero...
con Sixto Valencia también.
Con Sixto fue totalmente diferente porque él sí peleó la marca. Ah. De una imagen. Entonces me dicen, pero entonces puedo usar a Memín. No. Porque los argumentos son de Yolanda.
Ok. Sí, hay más derechos por todos lados, sí, es complicadísimo.
Entonces, Memín está borrado como opción. Todo lo que sea que haya hecho Yolanda Vargas Dulce, olvídalo. Está, por ejemplo, la bronca de Fantomas.
También. Oye, Fantomas es otro que no sé de qué se trata, güey, pero... Fantomas.
Es increíble.
Pero, o sea, solo que es como un 007, cabrón, ¿no? Pero que siempre está rodeado de viejononones.
Es lo que ves en la portada.
Pero al mismo tiempo era como que medio ecológico o algo así, güey. O cómo es el pedo de...
Era un ladrón. Fantomas originalmente surge en Francia. Un personaje que era un asesino serial. Luego en México publican... hubo dos versiones de Fantomas. Una que se adaptaba a la versión francesa y otra que hablaba de un como héroe. En México sacan en un cómic que se llamaba Tesoro de Cuentos Clásicos adaptaciones de ese tipo de historias. Entonces adaptan la historia original de Fantomas de Marcel Alain y de Pierre Soubest.
¿Qué?
Y Guillermo Mendizábal se da cuenta que el personaje es muy interesante. Y lo que hacen es convertirlo en un Robin Hood.
Mm.
Súper, súper nice, súper cool, que vive en París, es un güey que se dedica a robarle a los millonarios, pero que tiene fundaciones, que tiene un harén de mujeres que se llaman como signos del zodiaco.
Ah, sí, sí.
Y tiene contactos con todo el mundo de la farándula y de la escritura, o sea, se lleva con Cortázar, se lleva con Octavio Paz, se lleva con con
la socialité.
O sea, ese es Fantomas. Y aparte, un día está tomando el shot con Brigitte Bardot y otra con Sofía. Oh. Ese es Fantomas.
Sí, sí.
Total, pero se dedicaba a robarle a los ricos que se merecían ser robados.
Entonces,
son muy interesantes sus historias, son muy divertidas. Hay una en particular que se llamó La Inteligencia en Llamas, donde empiezan a desaparecer bibliotecas o a quemarse bibliotecas, y Fantomas, para evitarlo, se contacta con sus amigos son Julio Cortázar, son Octavio Paz, para hablar con ellos. Alguien por maldad le muestra esto a Julio Cortázar y dice, mira, te sacaron en una historieta en México. Y entonces Julio Cortázar voltea y dice, ¡ay, está de pelos!
Mira qué buena onda.
Déjame escribir lo que pasa entre cuadro y cuadro.
Okay.
Y entonces sale el famoso Fantomas contra los vampiros multinacionales de Julio Cortázar.
¡Órale!
Que en ese entonces tenía los derechos exclusivos con Excelsior.
Okay.
No podía Novaro publicar. Novaro, con tal de que Julio Cortázar escribiera una historia de su personaje, le cedió los derechos a Excelsior para esa historia.
Ah, sí.
Pero obviamente, imagínate lo que fue para Novaro que Julio Cortázar agarrara a su personaje y contara una novela. Que lo único que hace está maravillosa, porque está todo el texto de Cortázar contando lo que pasaba.
¿Es prosa o es cómic?
Es prosa y ocupa el cómic para complementar la prosa. ¿Eso qué quiere decir? De repente había un corte donde decían, es que esto está discutiendo en tal lado. Y él habla de la discusión que se desarrolla en tal lado, aunque en el cómic no
hay continuidad con él.
Claro, no. Él padre, lo que hizo fue completar la historia del cómic.
¡Órale! ¿Y eso cuándo fue?
Hablando de los 70s.
En los 70s, sí. O sea, hasta creo que la película hubo de Fantomas, me contaban mis papás.
Ha habido varias películas de Fantomas, pero hechas basadas en el personaje francés.
Oye, cada vez que empiezo a platicar con alguien así como Luis, o en mi caso, por ejemplo, mis primos, que simplemente ellos no es que sepan tanto, pero simplemente estuvieron en esa época y leían historietas y me platicaban de... Me empiezo a meter en ese agujero de esa época, de esos cómics. Oye, güey, México estaba bien cabrón en sí. Cómics, güey. O sea, estaba...
Era el principal productor de cómics del mundo.
Había muchas muy buenas.
Pero fíjate que, o sea, no, porque puedes decir, era el principal productor de cómics en el mundo, pero así como que en cantidad, pero todo lo que tú estás hablando es así como que calidad, güey. O sea, suenan cosas...
Había de todo.
Había de todo.
O sea, había fotonovelas infumables, había historias que valían madre, pero había personajes... Hay dos grandes momentos de creación en la historia de la historieta mexicana. Cuando empieza Paquín, Pepín, Chamaco, todo eso, que es cuando surgen los super sabios, los super locos de Gabriel Vargas, la familia Burrón, el monje loco, Guama, que fue el antecedente de Tagua, que surge Rolando el Rabioso, en fin, una gran cantidad de personajes que se volvieron muy populares en los 30, en los 40 sobre todo, sí. Y en los 50 empezaron a tener ellos su propia historieta. Luego en los 60s viene una renovación. Y en esa renovación es cuando nacen Chanoc, Calimán, Águila Solitaria, Alma Grande.
O si dijéramos la era de oro y la era de plata.
Sí, tal cual.
Así se dice.
Luego, cuando se supone que tendría que venir esa nueva etapa, era en los 80s. El problema fue que nunca, los editores en México nunca entendieron qué estaba pasando en el mundo. Se vendía tan bien, estaban tan encerrados en su mundo que no se dieron cuenta de qué estaba sucediendo.
Lo Oye, primero... pero yo crecí con cómic gringo traducido en México. Es que o sea, que yo te diga, cuando yo era chico, cómic netamente mexicano, Capulinita y este... O sea, ese tipo de cosas de las que tú hablas, ya no las había cuando yo crecí. Ya no había esa calidad.
Estás hablando de los ochentas.
Sí, sí.
Estás hablando que estaba Simón Simonazo en mil chistes.
No, ya, bueno, que yo sepa...
Yo sí los leí todos.
Lo que a mí sí me... Ah, bueno, Videorrisa, leí muchísimo de Videorrisa.
Bueno, eso ya también.
Videorrisa.
No tocó. Era como la época de ficheras del cine, del cómic mexicano.
Lo que sí había...
No, Simón Simonazo.
Podría decir que el único mexicano que seguí en efectivo fue Videorrisa, güey. Ese sí.
Eso me refiero.
Cuando me lo compraba mi mamá porque era difícil, ese sí lo seguí.
Lo que sí me acuerdo que...
Era muy chilango.
Sí.
Lo tenía que ver con el rock mexicano y las bandas.
Okay. Es que llegaron a Veracruz.
O sea, no.
Y era divertidísimo, era muy divertido. Inventó los emoticones.
De veras, sí, ahí te ves.
En Simón Simonazo se inventaron los emoticones.
Ahí cocinerito, no podían poner la
groserías. Y la banda habla con groserías. Lo que hacían es que para poner pinche güey dibujaban un cocinerito y a un toro, un güey.
No, hacía de Videorrisa también, sí.
Es que después de Simón Simonazo viene Videorrisa.
Sí. Ah, ok. El
precursor.
No digas de lo de la televisión y lo que está de moda.
Pero es que no podemos olvidar una cosa. En México, la cultura popular te ignora todo el tiempo. Ni la televisión está recuperando su historia. Porque todo el mundo me puede decir, no, los poliboses, ¿dónde los ves?
Ningún lado.
En YouTube.
En YouTube.
Hay unos canales. Que me hablen del show de Mauricio Garcés, que me hablen de La Cosquilla de Raúl Astor y Héctor Suárez, que me hablen de las series cómicas de los 60s y los 70s que fueron históricas. El show de Mauricio Garcés, Ensalada de Locos.
Entrada de locos es muy buena.
El show de Bartolo Taras con este Enrique Guzmán. Enrique. O sea, había una cantidad de. Bueno, un día chéquense en YouTube el Club del Hogar.
Ah, también era bueno ese, era del Pichi, creo, ¿no?
No,
todavía me tocó. Eran Paco Stanley y el señor este que se ponía su. Era el que cantaba el.
Era Willy Madaleno. Willy. Antes de ellos estuvo Luis Alcaraz y Madaleno. Güey, era un programa de 2 horas de puro anuncio. De lo más divertido del mundo. Véanlo, hay un par de videos en YouTube. La otra vez que me puse a verlo, dije, no puede ser. Me acabo de aventar. Mi abuelo no se perdía el Club del Hogar. Y era un programa de puros anuncios. Era saber hacer televisión, saber entretener. Eso no se ha hecho. La historia de la radio en México. Se habla mucho de la historia de la radio, pero ¿quién ha recuperado telenovelas? Es más, Tiburcio Trinquetes, El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena. O sea, hay una gran cantidad de radionovelas buenísimas que fueron un éxito que se perdieron. Chucho el Roto. Nadie recupera la historia de la radio, no recupera la historia de la televisión. La historia del cine, no salimos de Pedro Infante y Cantinflas.
Sí, no, y también el otro que salió con Pedro Infante, ¿cómo se llama?
Jorge Negrete.
Sí, Jorge Negrete, como no, él también.
Yo tenía...
Pero no salimos de ese círculo.
Sí, ya te platico, tenía un pariente que se fue al gabacho, que su negocio fue puro VHS de las películas del cine oro mexicano, y se vendía muy bien. Ahí creo que...
Ah, es pues sí.
Coleccionista, más
bien. Tantos nostálgicos allá los...
Sí, la nostalgia.
No, fíjate que yo creo que, vaya, recapitulando la cosa, yo creo que estás haciendo un trabajo muy importante, Luis, que nadie había hecho. Y yo lo que veo, y por algo, bueno, quería platicar contigo, pues primero porque pues a lo mejor vendes 2 o 3 libritos con nosotros ahí, con nuestros queridos podescuchas, ¿verdad? Pues por lo menos, pero también quería platicar contigo porque tú has, es algo recurrente que has hecho durante tu vida, y es algo que pues la verdad es que nadie está haciendo. Y sinceramente yo veo a otras personas y veo como que todo es por beneficio personal o por quererse crecer a ellos mismos, o no sé, pero yo veo que tú lo haces así como que, pues muy de corazón, muy bonito, y fíjate que lo que veo recurrente en tu vida es que tapas hoyos, encuentras hoyos y los tapas. ¿Qué es lo que hiciste con la compu, güey? Viste algo que nadie estaba haciendo y encontraste un algo que atrajo a cuántas personas, güey. Ven los videos de la compu, güey. O sea, era una cantidad de gente ahí. ¿Y quién en esa época se lo hubiera imaginado?
Bueno, de hecho decían que no se podía.
Exacto. Eso. O sea, entonces...
No se puede hasta que alguien lo hace.
Y realmente eso, y aparte esto que está, a mí me parece un trabajo muy bonito, y que además, pues no solo eso, estás rescatando algo. Yo digo, yo ya sabes, yo estoy muy metido también con el tema de los superhéroes, y por ejemplo, a mí me encanta la historia de Bill Finger.
Claro, qué bueno que ya le dieron crédito, cabrón.
Es una historia, y la verdad es que es una historia muy bonita, la historia de Bill Finger, que es, ya podemos decir que es el co-creador de Batman, ¿no? Y que le han dado ese crédito. Y yo creo que en México hay mucha gente así de toda esa época que no les han dado nada.
Fíjate que es muy curioso. Todo mundo ataca a Stan Lee porque dicen que se chingó a Jack Kirby y a Steve Ditko. Pero nadie habla mal de Bob Kane, que sí se chingó.
Ese Bob Kane sí era una cagada, güey. Bob Kane, o sea, era una cagada.
Bob Kane, que sí era un pasado de lanza.
Trataba mal a los dibujantes, los ocultaba, o sea,
les llevó crédito, todo. En cambio, Stan Lee, yo puedo decir que dos veces estuve muy cercano a él. O sea, yo tuve la oportunidad de convivir con Stan Lee y nunca en privado le negó el crédito a Kirby o a Ditko. Nunca.
Eso.
Lo que pasa es que la personalidad de Stan Lee era ese güey que salía a decir. Salió a decirle al mundo, estamos haciendo el cómic más chingón del mundo, cabrón.
Sí.
Y convenció a la gente. Antes, tú sacaban los cómics y ahí se quedaban. Los editores, hay un libro muy chido que habla de Marvel versus DC.
Ok.
¿Cómo se llama este cabrón? Aquí lo tengo. Ahí. De Reed Tucker. Donde habla de todo ese enfrentamiento y te dice, bueno, es que cuando llega Stan Lee, y empieza con el stand softbox, y empieza la voz a los fans, y el no price. Estaba enfrentando a una bola de viejitos que hacían cómics y que los veían como los pinches chamacos tarados que al rato iban a valer madre. ¡Literal! Cuando DC se dio cuenta, Marvel ya le había pasado por encima.
Hasta ahorita todavía se siguen recuperando.
Y nunca volvieron a recuperar el primer lugar.
No, es que me llama mucho la atención, por ejemplo, la boda del Hombre Araña. Yo no sabía que, bueno, salió un cómic, yo no sabía que había una boda real del Hombre Araña en Mary Jane en los estadios de los Yankees.
Sí, se casaron.
Hicieron un evento publicitario y me sorprende que hicieron el Hombre Araña, no sé, en el 63 y en menos de 5 años ya tenía caricatura en todas las televisoras.
Eso fue algo que movió Stan Lee.
Yes.
Él lo movió.
Sí, sí, sí.
Entonces... Miren, Jack Kirby cuando hizo Los Cuatro Fantásticos, ya era Jack Kirby. Ya había creado el Capitán América, ya era un dibujante reconocido.
Uf, era hecho luna.
En una época donde valían madre. Hay algo que es muy, muy, muy importante que no debes de perder de vista. Al 95% de la gente, si no es que al 99%, le vale madre quién escribe el artículo, quién dibujó tal cosa, quién escribió tal cosa, les vale madre.
Sí, pues no.
En los cómics es donde se ha creado este culto al autor. En el cine se ha creado un culto a los directores.
A los directores y actores.
Pero a ciertos directores. Tú preguntas, oye, güey, ¿quién dirigió la última película de Jennifer Aniston? Sepa la chingada.
Pues sí.
Entonces, tenemos que entender muy bien en dónde estamos parados. En Estados Unidos, continuamente, y yo he comprado muchos libros hermosos que recuperan una y otra vez su historia, pero porque Estados Unidos convirtió la historia en cultura pop.
Sí.
Toda su historia le han hecho películas súper entretenidas.
Y la vende.
Todo el rollo de Nixon, JFK, Lyndon Johnson, todo wey, eso.
Güey, a mí se me hizo cagadísimo, cuando el fenómeno este de Oppenheimer Se me hizo muy chistoso ver, bueno, pues, luego ves estos güeyes que cuya, y por favor, discúlpenme si yo, nuestros podescuchas que sean así, discúlpenme, no es nada contra ustedes, amigos. Pero ya hemos hablado aquí en el podcast de que no hay que ser así, lo hablamos el otro día, de que no construyas tu identidad alrededor de lo que te gusta, güey. O sea, tú tienes que tener cosas que sean tú, güey. O sea, no puede ser que toda tu identidad, güey, y todo lo que muestras en tus redes sociales es que te gustan los cómics, güey. O sea, sinceramente, quien sea así, pues no seas así, amigo. Entonces, bueno, güeyes que son así, güey, que ponen todo a su alrededor, todo lo que muestran en sus redes sociales es que les gustan los cómics, güey. Y salían con un sombrero disfrazados de Oppenheimer, así, ¿no? Se me hizo muy chistoso, güey, porque yo decía, güey, qué cagado cómo esta película que es totalmente histórica, totalmente biográfica, todo. Y llegué a la conclusión, es nomás porque es de Christopher Nolan y Christopher Nolan hizo Batman.
Es la publicidad, güey.
Es por eso, güey. Realmente es por eso, cabrón, ¿no? Porque, ojo.
Es que la película, a ver, es el rollo de la cultura pop.
Sí.
No sé si tú viste esta serie que es una belleza, esta de... güey, se me acaba de ir el nombre, donde hablan del Padrino.
Ah, no la he visto, la quiero ver desde La Promesa.
Exacto.
Alguien la recomendó aquí en el podcast, güey. ¿Quién?
No, yo tienes una idea de qué joya de serie.
La quiero ver, sí, me la recomendaron mucho.
Porque entiendes que algo que ha trascendido, la forma en que fue creado, los pedos que tuvieron que enfrentar, cabrón, para sacar una película en la que nadie confiaba y que se volvió tal vez una de las 5 películas más importantes del cine en la historia. Está en el top 5 de películas. Cuando tú ves eso, que aparte dices, güey, no nada más con me están contando esta historia, sino aparte ya lo hicieron entretenido, cabrón.
Si
algo han sabido hacer los gringos, es hacer entretenida la historia.
Sí.
Te puedes aventar historias de la guerra. Neto, aquí cuando han querido...
documentales completos de cosas.
Claro, a mí me han entrevistado, me estaban entrevistando del Heraldo, y me decían, ¿no se podría utilizar la historieta? Digo, claro que sí, nada más que lo primero que tendrían que entender es no hacer esos mamotretos infumables que es trasladar un libro de texto a una historieta.
Esa es la visión
tienen
académica.
Tienen que contar las historias alrededor de lo que pasaba en la historia de México, en la historia del mundo.
Ese es mucho el problema con los autores, que te echan mucho.
Entonces, el problema es que en México perdimos... México tiene una característica en su desarrollo de productos de consumo, de entretenimiento. Grandes ideas, pésimos desarrollos.
Sí.
Puedes analizar las películas mexicanas, el concepto, la idea es muy buena. Sí. Godínez contra... ¿Cómo se llaman los?
Reyes. Esa es la
primera. Reyes, esa madre.
Güey, la idea era maravillosa.
Está muy buena la idea, claro.
Pero...
la acabaron haciendo una película moralina.
Sí.
La cosa, nosotros los nobles, de repente volteas y dices...
bueno, Los Nobles a mí me parece muy buena, ¿eh? A mí me parece muy buena.
¿Viste El Gran Calavera?
No.
El Gran Calavera.
Es la misma.
Está basada en El Gran Calavera, con Fernando Soler y... güey. Aquí no hay esa moralina de vamos a castigar al papá porque nos engañó. Sí. Es una mamada, cabrón. O sea, el papá se hubiera volteado y se chingue. O sea, no mamen, eso no existe.
Es okay.
El Gran Calavera. Cuando los hijos se enteran, lo que hacen es volteársela.
Hace muy poco acabo de ver, mira, hablando de ese pedo, acabo de ver una película que se llama El Esqueleto de la Señora...
Es todo un clásico, güey, no mames.
Es
bueno,
una joya, cabrón.
Me platicó mi papá de esa película.
No mames. ¿Qué es Soler? Creo, ¿no? ¿Qué sale ahí?
No, sale este...
No, es este señor que hablaba. ¿Cómo se llama este señor? A mí me parece un actorazo ese señor, güey.
Arturo de Córdoba.
Arturo de Córdoba. Él todo lo habla así. Y bueno, y la historia es que el señor tiene... O sea, si mató a su esposa o no mató a su esposa, nunca se dice en abierto en toda la película, güey. Se las voy a spoilear, pero pues bueno, la hicieron hace como 15 años. O sea,
no, vean las dos formas.
Se enfoca que el esqueleto está cojito, cabrón, ¿no? Que está con la pierna chiquita, ¿no? Ya después, o sea, a mí, yo dije, no mames, esta película está hitchcockiana, cabrón. Está, sí, además, la actuación de este señor, la capacidad de este señor de llevar la película completa de esa manera. Entonces, sí, o sea, dices, bueno, ¿cómo es posible que ya no haya la capacidad de hacer? Porque además es un thriller, güey. O sea, es un...
Ese es el problema. Ahora están buscando crear la obra que los lleve a filmar en Estados Unidos o a ser reconocidos con premios. Y antes se hacían las películas para entretener.
A ver, Luis, yo te voy a preguntar de un caso. Quiero preguntarte de un caso en específico. A ver, me gustaría saber tu opinión. Ahorita se me ocurrió, pero es un caso que yo tengo ganas de platicar aquí en el podcast desde hace mucho. Échale. Y se me ha pasado. Y es el caso de Cindy la Regia. A mí, el cómic Cindy la Regia, cuando leí la compilación, la primera con que fue donde conocí a este cuate, a mí me pareció buenísimo, güey, porque me pareció que retrataba verdaderamente un tipo de persona y de una manera muy cagada, güey, muy, muy ácida y muy chistosa.
Eso es.
Y a todo un grupo social, güey, ¿no? Bueno, pues, cuando sale la película esta, güey, yo la fui a ver, pues también tratando, yo me imaginaba que no iba a ser. Y te voy a decir que en su especie, la película es cagada, cabrón. O sea, es una comedia romántica. Pero la verdad es que el único momento en donde puedes decir que es una representación de Cindy la Regia es los primeros 5 minutos, a lo mucho. De ahí en adelante el personaje cambia totalmente y es pues una muchacha normal, y se convierte en una comedia romántica, pues X, divertidita, está bonita, pero pues X, ¿no?
Igual entonces, que la serie de televisión que salió hace poco.
Fíjate que esa sí no la he visto, entonces no sé.
Lo mismo, o sea, es la vida de una niña bien en Monterrey. Está bien, a ver.
Bueno, a mí me gustaría saber qué opinas de ese caso y de cómo, por qué esa, cuando yo creo sinceramente que ese momento de Cindy la Regia, cuando es verdaderamente Cindy la Regia en la película, que es al principio, es el momento que captura a la gente, es el momento que es donde más risas me acuerdo en el cine, es el momento que todo mundo se acuerda. En ese momento, cuando era verdaderamente a Cindy la Regia, decía, ¡ay, güey! Y que no sé qué, y y cuando sale de Monterrey y se va a México, entonces ya valió madre y se acabó. ¿Por qué no hacer una adaptación real? ¿Qué es lo que pasó en la mente de esta gente? O a ver, ¿qué opinas de ese caso? Y también decirnos qué sabes del autor y todo eso.
Te voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes han leído Dark Knight Returns?
La verdad, pues he oído de esa madre, pero la verdad, esas mamadas yo no las...
Me suena.
¿Qué pasa si le quitas la última página?
Pues realmente...
Pues mira, no sé, porque la verdad es, te lo juro, güey, no se me viene a la mente cuál es la última página.
La última página es donde está Batman.
Última página es donde está Robin junto a la tumba y llega Superman y se oye la...
Ok. Y le hacen su wink, ya.
Si quitas esa página... Esa historia es la muerte de Batman.
Ajá. ¿Digamos? Totalmente, claro.
Ok. ¿Por qué esa última página? Porque no se atrevieron a hacer eso con un personaje. Mm. Cindy la Regia. El personaje en tira era racista. Sí. Clasista. Misógino. Tenía todos los defectos. Culero.
Pero eso es lo chistoso. Pero eso es lo chistoso, güey.
Es la crítica.
Eso es lo que la hizo famosa.
Claro.
Cuando llega un mayor y se lo tienes que mostrar a toda la gente, no se atreven a usar a Cindy la Regia.
Yes.
No se atreven. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una obra en historieta que puede causar conmoción, pero al final es una historieta, a pasarla a un medio de comunicación en este entonces mucho más masivo que es el cine y ser políticamente incorrecto en todo el tiempo.
Güey, mira, ¿sabes qué? No, te voy a decir que mira, hay una, y esto me lo enseñó Eloisa, mi esposa, güey. Me enseñó una serie mexicana cómica de una señora que se llama María de Todos los Ángeles. ¿Han visto esa serie, güey?
Sí, claro.
Es la cosa más cagada del mundo, güey. Y es, y se burla, y es total, para mí, a mí me parece totalmente políticamente incorrecta la serie, si te vas a eso, güey. Y yo creo que Cindy La Reja hubiera funcionado muy bien, tal vez atenuando ciertos factores, pero yo creo que la crítica hubiera funcionado muy bien, porque a la gente en México le encanta burlarse de los fresas y le encanta burlarse de los ricos, güey, y le encanta, es de los whitexicans ahorita, güey, básicamente Cindy La Regia es whitexican prime, cabrón, es básicamente de lo que nos estamos burlando.
Los memes tú le acabas de decir, son memes, ¿quién los firma?
Exactamente, nadie, no sabes.
¿A quién cancelan? ¿A quién le joden los contratos con otras empresas?
Ahí es donde empieza lo complicado.
Es ahí donde empieza. Ahora, otra cosa.
Okay.
¿Dónde están los escritores?
Sí, ese es el rollo. Ese es otro.
¿Dónde están esos escritores que te puedan hacer una comedia inteligente, divertida?
Aparte crítica y
así. Además, respetando la esencia del personaje.
Difícil.
Porque te repito, no me malentiendas. A mí en su especie no me parece mala la película de Cindy La Regia, ¿eh? O sea,
voy a decir que veo yo con Cindy
comedia romántica está bonita, sí, pero no sé por qué se llama Cindy La Regia. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no tiene ni...
Se pudo haber llamado como tú quieras. Sin embargo, sí, el nombre de Cindy La Regia ya representaba a las niñas güeritas de San Pedro.
Uh-huh. Ya tenía cierto público.
Ya
¿Tú
tiene
crees que ya estaba público? Tan... ¿Tú crees que ya el cómic de este cuate estaba
tan...
¿Tienes una idea de lo que era Ricardo, o sea, del éxito de Ricardo cuando se presentaba en algunos eventos? Era impresionante. La gente buscaba y la gente le reclamaba, o sea, tenemos que entender una cosa. También aquí Ricardo decidió ceder al personaje. Bueno. Él sabe que con este personaje, que el tener este personaje, claro. Él desde que publica por primera vez en el Punks un pinche librito de este tamaño que se distribuía gratuitamente en Monterrey lleno de anuncios, sale por primera vez Cindy La Regia. Ahí salió por primera vez Cindy La Regia. Él se da cuenta de la fuerza del personaje. Lo separa y dice, vamos a empezar a ver qué se logra con esto. Siendo un cuate educado en la publicidad, sabe que Cindy tiene una fecha de caducidad. Al tener fecha de caducidad, tienes dos opciones. O te aferras al concepto original, o dejas que cumpla el ciclo, que recorra todo este ciclo. Es un libro de las tiras de Cindy La Regia. Eso es lo que
claro. Me tomé. Fíjate, hay una película francesa que se llama La peor persona del mundo, que es de una chava.
¿No la del tacaño?
Pero es secreta, esta película es secretamente una película de un autor de cómics. Porque, sí, güey, la película sigue la historia de esta chava y de las cosas que le pasan. Y en fin, a mí me parece muy buena la película. Pero un factor que a mí me parece muy interesante de la película es su novio. Su novio tiene un cómic muy exitoso, güey, en Francia. Y es un cómic de un gato, creo, no me acuerdo de qué era.
¡Gaturro!
No, güey, o sea, habla de más ficticio.
No, ese no es francés.
Bueno, el punto es que su cómic es, como dice Luis, crítica social. El güey está muy clavado metiendo, obviamente, sus ideas políticas. Él está... Y es uno de esos cuates muy clavados con su trabajo y con lo que quiere decir en su trabajo. Entonces le llegan, para colmo al cabrón, al mismo de tiempo de que le llegan con una oferta para comprarle su personaje y su cómic para una película, en ese momento lo diagnostican con cáncer terminal. Entonces el cabrón se encuentra con este dilema entre entregar su personaje por un chingo de lana, güey, pero entregarlo a fin de cuentas y perder todo lo que él considera valioso de su personaje, güey. O no tener dinero para su tratamiento, cabrón. Y entonces, a mí me parece que esa película es buenísima, ¿no? Se llama La Peor Persona del Mundo. Yo ya la vi en un streaming. Esa la fuimos a ver en el cine, pero yo la vi en un streaming hace poco. Está en Prime está gratis en alguno de los streamings grandes. Chéquenla porque es, definitivamente es, bueno. Para mí es una película de un autor de cómics disfrazada de un drama de una... Pero para mí el tema central de la película es este hombre. Y acaba el pobre hombre dejando ir su personaje para pagar su tratamiento y le dan el clásico tratamiento de las películas de la era del hielo, o sea, el muñequito chistoso y...
Vuelve otra cosa, como todo.
Aragonés le ofrecieron hacer la película de Gru.
Órale.
¿Punto así? Y estaba su representante y el güey, el que iba a ser el productor y creo que el que iba a ser el director, no me acuerdo. Hablando de qué actor iba a interpretar a Gru.
Ok.
Y de repente se volteó Sergio, porque aparte, el productor y el, ya estaban discutiendo puntos sobre el guión y se volteó Sergio y dice: estoy aquí.
Todavía.
Mi personaje no puede ser interpretado por una persona viva. La única manera de hacer Gru es en animación.
Igual sin de la rica estaría padrísimo.
No, es que sale carísimo. Es en animación y el guión lo trabajan conmigo.
Pues sí. Así debía ser.
¿No se ha hecho una película de Gru? Posiblemente Gru es un personaje que tarde o temprano va a tener que llegar a algo. Pero Cindy la Regia tiene una fecha de caducidad. Tiene una fecha de caducidad. ¿Qué? O sea, esta decisión la tuvo que tomar Ricardo. Sin embargo, es la historieta mexicana de los últimos 20 años que cumplió el ciclo. Llegó a cine y llegó a televisión.
¡Chingón! El güey está viviendo el sueño, cabrón.
No sé si sea su sueño, su pesadilla, pero...
Es el sueño, cabrón.
No sé si sea sueño, no sé si es lo que quiera él. Uh-huh. O lo que quiera él es desarrollar otro tipo de humor, porque tiene un humor muy cabrón. Sobre todo alrededor de los homosexuales. Tiene un humor negro maravilloso. Yo no sé si lo que quiere es la fama de eso y tener como su cuestión personal el humor negro. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que entender qué es lo que tienes que ceder.
Exacto. Tienes que separar.
Para lograr algo. ¿Estás dispuesto a ceder esto o no? Ambas cosas tienen consecuencias. Uh-huh. O sea, la decisión de haber dado a Cindy la Regia que lo hicieran como lo hicieron, tiene su consecuencia. No es fiel al personaje. Pero él siempre puede retomar al personaje cuando él quiera en sus tiras.
Claro. Bueno, siempre y cuando no tenga los derechos, o sea, ese es el otro.
Ahí sí él lo puede proteger totalmente. No hay ningún.
Es como el caso de.
No creo que Ricardo haya sido tan tonto, porque además hace poco creo que vi que iba a regresar las tiras de Cindy.
No, ahorita está, te lo comenté porque ahorita también la tengo en la mente, porque he estado viendo sus tiras que las está poniendo ahorita en Facebook. Acá creo que lleva dos tiras. Hechas actualmente, ¿no?
Entonces él decide, sale esto, sacó la tira, vendrán otras cosas. Son decisiones que todas, es muy difícil todas esas decisiones cuando estás en esa posición, pero vas a enfrentar las consecuencias de esa decisión, buenas y malas. Y ambas decisiones tienen, yo creo que eso fue lo que pasó con Ricardo. Ahora, me resulta complicado decirte, porque sí, ya vi la serie, yo vi la película. Obviamente no es ni siquiera es un tipo de serie que yo consuma, pero volteas y dices, híjole, convirtieron al personaje en una marca para adolescentes. Ah. Aquí hay algo interesante. ¿Funciona o no funciona? No lo sé, pero aquí hay algo interesante.
Sí, ya se empieza a...
Esos adolescentes cuando crezcan van a leer las tiras de ay, me gusta más esta Cindy, como a nosotros.
Exacto.
Pero ¿dónde está el consumo de Cindy? O sea, vas a llegar a ese punto.
¿Es que tienes que verlo como producto o como
es
tu
que ahí es donde cambia.
Y la cosa, y yo creo que lo que es el estar vinculado emocionalmente, güey. Tan vinculado emocionalmente también a tu creación, güey, que no la puedes dejar ir, güey. ¿No?
Ve el caso de Bill Watterson. El tipo se aisló por completo y dijo, no, esto es mío y nada, nada, nada. Por eso mismo se aisló.
A ver, al final es tu decisión. Eso. Pero es la decisión del creador. Buena o mala. O sea, Te puedo decir que una de las mejores decisiones que se han tomado en la historia de esto fue cuando Matt Groening cedió los derechos a Fox, pero se quedó con el 5% de todas las utilidades. Que produce, y la última palabra en todo el merchandising. ¿Pero qué crees? Peluca, ¿no? ¿Pero qué crees que pasa? Aguas. Suena al sueño de cualquier autor. Pero te voy a contar la historia. Se estaba planeando en México una campaña millonaria para el Mundial, no me acuerdo exactamente cuál era. No sé si el de Brasil o el siguiente. Y se iban a simpsonizar a todos los jugadores de ese Mundial. Ya se tenían los derechos. Ya se iba a hacer. Los iba a dibujar un mexicano que dibujaba increíble a los Simpsons.
Ahora que dibujaban la mole, ahí todos los Simpson y personajes de
manga. No es Martín López, no mames.
De Juacho, tal vez.
No, era un güey que dibujaba bien a los Simpsons. Y he simpsonizado ya varios jugadores de fútbol. La campaña de Sabritas era multimillonaria. Ya había diseños. El cuate este de mexicano iba a irse a trabajar a Gracie Films después de eso. Estaba todo listo. ¿Pero qué creen? El día que Matt Groening tenía que dar su autorización, llegó de malas. Literal, ¿eh? ¿Qué es esta chingadera? Esto no se hace con los Simpson. Adiós. Oiga, pero me vale pito. Adiós. Millones. O sea, ya estaba, había preproducción. Al chavo este ni lo contrataron. Ya no se hizo nada. ¿Por qué ese día el autor estaba de malas?
Sí, pues es...
Si tú le preguntas a un autor, puta, va a decir que chingón. Sí, güey, y el trabajo de toda la gente de marketing, de desarrollo de producto, de toda, estamos hablando de un montón de gente que trabajó para hacer esto, se fue a la chingada por la decisión de un güey que se levantó de malas. ¿Quién es el bueno en esta historia?
Ahí está complicado porque ya tienes un montón de gente que depende de todo eso, güey. Es una maquinaria que a veces ya no puedes parar, pero pues si él es... malo.
Pero al final dices, no mames, pinche más bueno y chingón, ¿no? Fue el autor y decide sobre eso, que se chingue a los corporativos, pero tiene el derecho, güey.
Pero no, y no hay, mira, no hay duda que tiene, o sea, un autor que hace su obra y la pone, pues tiene que tener un componente de cierto componente de soberbia, ¿no? Pero pues tiene que, vaya, ya en ese, claro, eso es una cosa excepcional, porque pues estás hablando de...
A ver, no. Es un caso tremendo. A ver, eso trasládalo, aquí estamos hablando de un momento muy cabrón.
Sí.
Pero eso trasládalo a toda la industria del entretenimiento.
Sí.
Así se maneja, Mario, así es.
Sí, sí,
o sea,
¿no?
Todo el tiempo estamos luchando con egos, todo el tiempo estás lidiando con las decisiones o no, si te vas a un corporativo, si no, si te publica un editorial o no. Este año yo voy a publicar en mayor, voy a publicar en mayo,
ajá,
con una mayor, voy a publicar un libro con una editorial grande de las cabronas. Sí, es la primera vez, ya publiqué con El Chamuco, es una editorial pequeña, mi primer libro, pero ya no me encargo yo, ya se encarga la editorial.
Eso es bueno.
Ahora voy a publicar con un medio y las cosas son totalmente diferentes. Económicamente, me preguntas, a mí me conviene más hacer mis libros y publicarlos yo. Y llegar a los acuerdos y los tratos que hago yo. ¿Cuál es la diferencia con el mayor?
¿La difusión?
El decir, ya lo hice, aquí está, estoy a este nivel, cabrón.
Prestigio, entonces.
Pero esas son decisiones que debes de tomar. Por ejemplo, Beth no se entiende publicando fuera de una editorial. Él, no va, él nunca se va a autopublicar ni madres.
Ok. Bueno.
¿Por qué? Porque él ha vivido todo el tiempo publicando en editoriales y tiene la opción de publicar en editoriales.
Pues sí.
Él va a buscar la forma de colocar en alguna editorial su trabajo. Ya lo conocen, ya se sabe el camino. A mí en lo personal no me molesta publicar en una mayor, no me molesta publicar con el chamuco, pero yo también quiero autopublicar y quiero generar mis propias publicaciones.
Okay.
Entonces, yes. Pero también aquí hay algo que cuesta. Cuando tú te autopublicas, el que paga impuestos eres tú.
Tómala.
El que toma las pérdidas y las ganancias eres tú.
Uh-huh. Encárgate de la distribución también.
Y el que tiene que generar un equipo y el que tiene que ver cómo se va a distribuir sus cosas, eres tú.
Claro. Tú eres la editorial.
Oye, Luis, y trayendo todo así, full circle, güey. Estás publicando esta idea y obviamente, pues, lo que dices a mí me parece interesantísimo, la idea de querer capturar la historia del cómic mexicano. Y,
a los
y,
personajes.
Apuntes de la historia.
Ah, apuntes de la historia.
En este libro, sí, lo que hago es también. Yo soy un divulgador, yo no soy un académico.
Está bien, claro, y eso es lo bueno.
De una forma muy simple, muy sencilla, voy explicando los diferentes personajes, autores, editoriales y editores de la industria mexicana. Metemos mucha ilustración. Esto ha aparecido en la revista del Chamuco.
No.
Va a salir un tomo cada 2 años. ¿Por qué? Porque publico un apunte cada mes, junto 24 y le agrego 6 más que son exclusivos del libro.
Ey.
Y entonces sacamos este libro. Pero aquí vas a poder encontrar qué fue Chamaco, cuál es la idea de este libro, que también es otro.
¿Pingón?
La idea de este libro es, a ver, tú lees puros cuentos y es bien difícil de acceder para alguien que no conoce. Aquí te lo estoy explicando para que cuando leas ese tipo de libros sea por lo menos de quién están hablando y de quién te están hablando. Cuando te digan, sí, la revista Chamaco, no te quedes pensando de puta, ¿será porno? O sea, eso también, eso es parte del esquema que yo estoy trabajando para generar un ecosistema de producción que sí busque el que el cómic mexicano tenga otra presencia a la que sí, tiene ahorita. Porque junto con Apuntes de Historieta y Tesoros de la Historieta Mexicana, traigo un proyecto para cómic contemporáneo. Para sacar a los autores que hacen cómic, buen cómic en estos momentos. Pero primero tengo que concretarlo y ya luego se los platicaré.
Sí, no, poco. Chido, ¿no?
Oye,
pero son procesos. ¿Cuál es mi negocio? ¿Y cómo lo voy a atacar? Porque si no, me voy a morir de hambre en 10 años.
Es que tiene que ser, tiene que reeditar, si no, no.
Oye, pues ya hemos hablado mucho tiempo, pero yo no quiero que nos vayamos sin preguntarte, pues, de la otra faceta de tu vida profesional, que es los eventos, güey, que yo sé que ya, ahorita el otro día me dijiste, no, ya, güey, ya, eventos, ya, forget it. Pero, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo ves el momento actual, güey? Porque la sed, la necesidad de los eventos, ahí está. Pero, ¿cómo ves cómo está el ambiente ahorita?
Está raro. Y te voy a explicar por qué. Me parece que el evento más conocido, la Mole, o el que ha permanecido, es un evento para coleccionistas.
Sí, en general.
En general es para coleccionistas, no es un evento que hable de, o sea, no es un evento que tenga un tema o un discurso.
No hay conferencias, no hay nada.
No les interesa, es un piso de venta. Y así ha sido siempre, ¿eh? No, o sea, tampoco es una crítica de ¡ay, qué malo! No,
bueno, es el tipo
así
de venta.
Así ha sido siempre, es un piso de venta, todo se concentra en el piso de venta y hasta ahí. Es la salida que encuentro ahorita muchos. Viene este evento, la CCXP, que por lo menos sé que dinero hay, pero lo están manejando, y esa es mi opinión hasta el momento. Y yo se las dije porque consultaron conmigo antes del lanzamiento y dije, no la hagan este año. Yo les dije, no la hagan este año.
Año
no es buena idea, vayan preparando mejor las cosas. Pero bueno, yo tampoco soy dueño de las CC. Ellos vienen de Brasil y están siguiendo la misma estrategia que siguen en Brasil. Es decisión de ellos. Sé que hay dinero, sé que hay producción y sé que tienen que buscarle. ¿Funcionará, no funcionará? No lo sé. Creo que ahorita lo que hace falta es... Yo no voy a organizar ya eventos por mi cuenta. Ya no.
Complicado.
Llega y me dicen, oye, quiero organizar un evento, ¿cuánto me pagas? Punto. Y si quieren organizar un evento de cómic, pues van a tener que pagar mucho porque sí soy muy chingón en esa área, la neta.
Experiencia cuesta.
O sea, y quien lo dude, que vea los eventos. O sea,
innegable.
Creo que es un momento donde a quien se le está pateando es al creador. No nada más de cómic.
No, en todos lados. En todos lados.
Sí, de todos lados. O sea, es que la inteligencia artificial puede hacer lo que tú haces. Es que se le está pateando y pate y pate y pate. Al creador. No estoy hablando del autor de cómics, estoy hablando de aquel creador que puede buscar generar un producto que crezca y que vaya más allá, o que su idea vaya más allá de estarse presentando en eventos o decir estoy haciendo cómic o estarse mirando al ombligo.
Yo estaba viendo, por ejemplo, el que fui hace poco, el Comic Bar de Puebla, y como que le vi como esencia de Festo, pero creo que como es un ciclo que no están pasando lo mismo. Es la misma cosa, nomás cambian los creadores, 10 años se aburren, entran otros y no están saliendo de eso.
Festo lo que tenías que era entretenido.
Sí.
Es todo. A ver, una de las cosas que a mí una vez me dijeron es que eres demasiado banal y superficial. Digo, puede ser. Pero si algo he entendido en la vida es que tú no puedes dedicarte a este negocio sin entender que estás en el medio del entretenimiento. Y que si yo me voy a poner a llenar mi evento de conferencias académicas, no va a entrar nadie. Necesito un Tom Holland que me lleve un chinguero de gente. Necesito un Stan Lee, necesito un Scott Campbell, necesito un Joe Madureira.
Eso. Uy, okay.
Esos eventos ya son carísimos.
Sí.
Salen caros y el público mexicano. O sea, la única manera en que vas a poder mantener esos eventos es cobrándoselo al público que asiste.
Sí.
Por eso la mole está saliendo tan cara.
Pues sí.
Por eso el costo de la mole. ¿Por qué? Porque tiene un evento mediano que no genera la suficiente masa como para poder llevar a los artistas que te lleven más gente.
Estoy viendo en Instagram artistazos gringos, güey, que están anunciando que van a venir a México. A
la Scott Murphy.
¿Sí?
Entonces... Viene Scott Murphy, viene está Monoco, viene John Romita Jr., que a mí ya últimamente parece que...
No, espérate, piensa qué le pasó. ¿Qué onda?
Pobre, la verdad, porque yo publico su cómic, o sea, se publica en Panini y lo trabajo yo, pero...
Sí, tanto, pero niño,
tanto niño, pero bueno. Pero al final seguimos hablándole al mismo público. Eso. ¿Quién es John Romita Jr.? ¿Quién es Sean Murphy? ¿Quién es? Los que leen cómics van a seguir, van a buscar, van a ir por las portadas variantes, van a ir por la firma, van a ir por el encapsulado, etc, etc, etc. Ok, ¿dónde están los nuevos creadores en esta ecuación? ¿Dónde se está hablando de nuevos productos? ¿Dónde es, en México, dónde estamos hablando de lo que se hace en animación? Acaba de sacar una carta en la animación del Rey Misterio y nadie, o sea, nadie está hablando de eso. Si es buena, si es mala, no lo sé, pero ese es uno de los pasos.
No, animación, tu rol.
Y ya olvidamos. Ya nos concentramos, como ya nos acostumbramos a que tenemos un chingo de productos a dónde llegar. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos por lo menos dos streams en casa. Cinco.
Ya con los que tienen.
Está recorriendo. ¿Cómo
streams? ¿A qué te refieres? Con
servicios de stream.
O sea, o tienes Netflix, o tienes Prime, o tienes Amazon Prime, o tienes HBO, o tienes Paramount, o tienes
Sí, la oferta es mucha, o sea.
Y de esa oferta, ya es absurdo el tiempo que te la pasas seleccionando lo que quieres ver.
También.
O sea, ya es el exceso. Ya llegamos a ese punto del exceso. Ya hay un exceso de entretenimiento.
Sí.
¿Quién lo va a sostener? ¿Por qué en este momento donde los streams cada vez necesitan más y más contenido? ¿Por qué? Porque acostumbraron a su gente a mamarse las series en un fin de semana.
Sí.
Un pedo que se prepara durante meses.
Uf, años.
La gente se lo traga en un fin de semana. A veces en una noche.
Sí, así es eso. Así es.
Y al otro día te van a decir, ¿qué me vas a dar? Me voy al otro.
Estuvo bueno, ¿quién tiene hambre? Vamos por el siguiente. Pues sí.
La ventaja de Tommy que está sin uno un mes y lo leo el güey en 2 minutos o 3 minutos.
Así es esto de la sí, creación.
Pero ese cómic ya es la cuna del contenido. Un buen cómic, un buen desarrollo. A ver, desde La Pequeña Lulú, desde Winsor McKinney, desde donde tú me quieras decir, un cómic bien hecho se lee rápido y la gente piensa que es fácil hacerlo. Esa es la
ventaja del cómic.
Por eso el cómic de superhéroes se tiene que ver muy cabrón. No mames, esto no está fácil hacerlo. No. Pero el cómic, La Pequeña Lulú, la tira cómica, tiene esa característica, parece fácil.
Parece, pero
para
no.
Nada.
Entonces,
vamos a ver.
Yo lo sé, pero entiende, esa es la percepción. Y para la gente, percepción es realidad.
No,
Hay mucha gente que tiene la percepción de que tenemos un gobierno de poca madre. Esa es su realidad.
Esa es su realidad. Pero no,
no
en ese
tenemos
lado
esa
porque
percepción.
No acabamos.
Esa es la realidad. Y entonces hay discusiones al respecto. Hay gente que cree que el cómic mexicano vale para pura madre. Hay gente que cree que no. Y entonces hay
ya,
percepción en realidad. Eso es lo más cabrón. Entonces, lo que tenemos que entender ahorita es que a quien se le está pateando es al creador. Se le está diciendo, nah, güey, vale madre, ¿para qué te esfuerzas? Ahí está la inteligencia artificial. Los verdaderos creadores están viendo la inteligencia artificial como una herramienta.
Exactamente.
Los que se quejan son los maquiladores.
Los maquiladores la quieren usar como simple, pues, maquila, prácticamente, como si fuera la solución rápida.
No,
pero no,
es
no.
Que los maquiladores son los que va a sustituir la inteligencia artificial.
Exacto, ya te entendí, ya. Sí, yo creo que esa es maquila como empresas grandes.
No, esa gente que hacía maquila, que...
Sí, los talacheros.
Los talacheros van a... Y esos son la mayoría.
Sí,
creadores bueno. No hay tantos. Entonces, ¿qué pasa con los eventos? Están yéndose al consumo. Sí, yo lo viví en la Conque.
Pues es
vas
parte
al consumo,
pero no es lo único.
¿A qué? ¿Al consumo te refieres? Al mercadito, a comprar cosas, ¿no?
No, al ver, al comprar, al que te digan qué va a pasar con Marvel, al consumo de información rápida y barata.
Ok.
De productos rápidos y baratos. Es que quiero toda mi colección de Game of Thrones, de los muñecos. Es que ahora tengo que comprar 4 muñecos de Batman para armar este otro muñeco porque va a valer mucho más. Ah, pero no lo saco de la caja. O sea, el consumo en el que ya vivimos es enorme. Ya, el problema es, estamos tan inmersos en el consumo que nos estamos olvidando de la creación. Ese es el problema que yo le veo a los eventos. Ese es el problema que creo. Ahorita ya ni me inspira a hacer un evento como Conque. Ya no lo quiero. O sea, ya no es algo que aparezca en mi mente y diga, puta, el pensar la tensión, el estrés, todo lo que te causa un evento, no lo quiero. No lo quiero en mi vida, ya no lo quiero.
Tiene que valer la pena, pero pues.
Ya lo viví.
Eso también.
Ya lo hice. Y luego dicen, es que tú deberías. Bueno. A ver, yo ya cumplí mi cuota con el cómic. Ya hice mucho pro bono, cabrón.
Bueno, a ver, y sácame de una duda. Porque, pues yo, tú sabes que trabajo en la industria de los eventos, trabajé contigo. Como cliente, yo te puedo decir que Luis Gantús es derecho, cabrón. Derecho, derecho. ¿Eh? Y serio, además. Entonces, y hay algo en México que no sé si suceda con otros servicios y productos, pero al menos el servicio que yo presto, la gente, pues,
vale.
gente no muy inteligente lo desvaloriza, güey, lo menosprecia. Y Luis siempre le dio el valor y es algo que siempre le he agradecido mucho. Yo, o sea, gracias a Luis, yo cumplí algo que siempre quise hacer, cabrón, que fue casar mi trabajo con mis hobbies y mis gustos de alguna manera, güey, y gracias a Luis llegué al... traduje una conferencia de Stan Lee, cabrón, ¿no? ¿No? Entonces, la verdad es que es... Y Luis le dio ese valor a mi chamba, ¿no? Y me permitió hacerlo y no solo eso, me vaya, fue una cosa muy especial para mí. Entonces, ese evento yo pues, le tengo muchísimo cariño, güey, y es un video que yo le enseño a todos mis clientes, güey, ¿eh? Y te voy a decir algo, ese video me ha cerrado un chingo de business, güey, porque ya lo que sea, la gente sabe. La gente sabe quién es Stan Lee, güey, o sea, vaya, es, o sea, oye, entonces, pues la verdad es algo que le agradezco muchísimo a Luis, y el no menospreciar mi trabajo, cosa que no ha pasado, porque no crean que nada más, obviamente, pues, yo traté de entrar en todos los eventos de México, los eventos de cómics de México, ¿no? He tratado de entrar, he tratado de ofrecerles mis servicios y todo, te voy a decir que en otro, no te voy a decir cuál, pero es miembro de los Cuatro Fantásticos. Me trataron con la punta del pie, güey. Y prácticamente les dio risa, güey. Y así como que... ¿Y tú qué, güey? O sea, vaya, gacho, ¿no? Gacho, cabrón. Entonces, yo así como... Pues también, o sea, yo tampoco no... Pues simplemente veo eso y pues ya, ahí muere, ¿no? Ya te das cuenta con qué tipo... Inmediatamente te das cuenta del tipo de gente. Exacto. Entonces, sí, de verdad, sí me da tristeza que el derecho, el que trabaja bien, el que hace las cosas con cariño, el que es buen pedo, el que está haciendo negocios bien, es el que el evento que ya no se hace y el evento que sigue es el de los otros culeros, cabrón, que yo viví su mentalidad estúpida que tienen, ¿no? Y no es de que, porque además, no es de que digas, oye, porque ahora que lo veo, realmente, ese evento no requiere mis servicios, así, en buen pedo, güey, te lo digo, no lo necesitan, cabrón. Pero no es para tratarme así, cabrón.
No, eso sí.
O sea, simplemente, mira, güey, el formato del evento, la verdad, no se presta para, vaya, simplemente, pero guardamos tus datos y pues muchas gracias por acercarte a nosotros, ¿no? Así es como te trata una persona normal, una persona decente, güey. Estos tipos son unos imbéciles, güey. O sea, te ríen de ti, te ningunean, en fin.
Puta, no, o sea, man, no.
Vaya. Entonces, es triste, Luis. Y yo quisiera saber qué pasó, qué pasó con René Franco,
o sea, último chisme.
Mira, yo te voy a contar, te voy a decir. México se ha convertido en un país mediocre.
En todos los aspectos.
Lo puedes ver en deporte. Ya ni a Estados Unidos le ganamos. En fútbol, cabrón. ¿Fútbol? Sí. Los esfuerzos que se hacen son de gente que se aísla del ambiente tóxico de ser mexicano. Porque ser mexicano es muy chingón. No, sí lo es.
Sí, pero digo.
Esas características. Pero llevamos un tiempo en que nos hemos vuelto.
Muy mezquinos.
Se ha vuelto mezquino, se ha vuelto. Sí. La gente es violenta, la gente cree que está por encima de los demás. No. Se ha perdido la intención de hablar con la gente, de compartir, de generar algo para la gente. Entonces, ya no se entiende un trabajo como esto. ¿Qué pasó con René Franco? René Franco me convenció de regresar a la Cumbre. Y el primer año se hizo lo que se tenía que hacer en un evento. Yo me encargué de contenido. Desde el principio se formó una empresa donde éramos socios. Y aunque yo era el socio mayoritario, René era el director de la empresa. Quienes están metidos en esto saben que no siempre el socio mayoritario es el que dirige la empresa. René, el director, yo era el director de contenido. Yo me encargaba de definir qué iba a tener el evento. Humberto se encargaba de tener las relaciones públicas con los invitados y Héctor se iba a encargar de las finanzas. La primera Conque, el 2017, reventó, los hizo llorar a Héctor y a René. Llorar, así de no puedo, ¿cómo? Porque enfrentaron cosas que un evento como este te lleva.
Okay.
Cuando no hacen las cosas. ¿Dónde fue el problema de la Conque? En el área donde yo les dije, no lo hagan. Sí, pero ellos contrataron una empresa, ojo, se contrató una empresa que se encargó de la producción. Cosa que yo, cuando acabó el evento, le dije a René, esto lo podemos armar nosotros.
Sí.
Y René se soltó a llorar ese día en su hotel, porque cómo era posible que yo pensara así, que no pensaba como empresario. Y me hizo creer que tenía razón. Que había que contratar una empresa que se encargara de la producción.
Sí.
El primer año fue tan brutal, porque ha sido el evento más impactante de cómic que se ha hecho en México. Tal vez, no, sí le ganó a la MESIF del 97 y a la Conque del 97. Sí. Bueno, sí. Por la repercusión, por los invitados, por lo que sucedió en el evento, por la gente, por todo.
Hey.
Fue impresionante. Era impresionante haber colapsado una ciudad. Eso nadie lo había logrado.
Sí.
Se colapsó.
Las filas para subir al auditorio, más.
Colapsamos una carretera federal, cabrón. No había un lugar para comer ese fin de semana en Querétaro. Todo está, o sea, fue tal el éxito que nunca, que ni Héctor ni René entendieron en dónde estaban parados. Al siguiente año sucedió un montón. Yo empecé a viajar porque yo quería ir a buscar nuevas, empapar mi mente de lo que pasaba en el mundo. Y aprovecharon eso para enemistarnos a Humberto y a mí.
Oh, no.
Ese año íbamos a traer a Mark Hamill. René dio la orden de que no se trajera Headliner porque la Conque solita podía y no había que invertir. Y entonces, como yo me oponía a eso, dije, traemos a Mark Hamill. Un día a Humberto, el representante de Mark Hamill, le dijo...
Fíjate, nada más para que sepan el ojo de Luis Gantús. Yo todo este tiempo desde aquel evento, yo había pensado, bueno, ¿qué pueden hacer en el siguiente? Ya trajeron a Stan Lee, ya trajeron a...
Mark Hamill.
¿Qué madre van a hacer? Y ahorita te acaba de contestar este Marja, y yo,
¿Marja?
¡Cierto! O sea, por supuesto.
Humberto ya lo había conseguido.
¿Sí?
El representante quería que se vendiera el auditorio. La entrada. Y yo dije, no. Yo no puedo vender todo el auditorio. No te puedo cobrar la entrada a ese evento. Aunque ahora parezca lo más normal del mundo, dije, no. Tiene que haber una opción para cierta gente que pueda entrar gratis. El güey que es muy fan pero no tiene dinero y se tiene que formar todo un día, puede entrar, cabrón. Y le dije a Héctor, vamos a vender paquetes en la parte de abajo del teatro.
Dame trasfondo, ¿quién es Héctor?
Héctor era el de finanzas.
Ok.
Vamos a vender la parte de abajo. Hicimos Daniel, mi mano derecha, y yo desarrollamos todo un plan de decir, ok, si te sientas en tal, es el paquete platino, super plus, mega mamón, donde te escupe a Mark Hamill, va a caer salivita de Mark Hamill. Y eso lo íbamos a vender por partes. Entonces la parte de abajo se podía vender. Yo lo único que pregunté es, ¿cuánto quiere ganar este cabrón? Era mi pregunta.
Pues sí.
Y sobre eso íbamos a calcular, ok, aquí te incluimos la foto, el autógrafo y la presencia en la conferencia. Aquí íbamos a armar eso. A Humberto le dijeron que yo dije que no se vendía el auditorio. Se cayó la negociación.
Sí.
Aprovecharon ese entronque porque Humberto se enojó porque yo había dicho eso y estaba menospreciando su trabajo sin saber que yo estaba tratando de... Hicieron que Humberto y yo nos distanciáramos. Entonces, el primer año funcionó porque Humberto traía a los invitados y yo les daba uso a esos invitados. Yo los ponía en los lugares donde tenían que estar. güey, vamos a traer a Scott Campbell. Ok, ¿qué te parece? Y a Joe Madureira, vamos a una conferencia donde estén los tres este cliffhanger, cabrón.
Eso fue excelente.
Y esto se va a tal auditorio, y esto se va a tal este otro auditorio, y aquí manejamos esto, y el auditorio principal va por este lado, y vamos a hablar con distribuidoras. Y... ahí trabajamos Humberto y yo. En el segundo año hicieron que nos separaron. Entonces era Héctor el que se iba a los eventos en Estados Unidos con Humberto. Héctor se quiere apropiar de la producción del evento y se quiere apropiar del evento. Cuando llega, obviamente, sin headliner, el evento es un fracaso.
Claro, no fue lo mismo.
No fue lo que todo mundo esperaba.
No.
Y entonces ahí se caen un montón de cosas. Y se descubre que hay un fraude de 3 millones de pesos.
¡Oh!
Héctor se va a Querétaro, se empieza a hacer todo. René toma las decisiones. Él era el director, él tomaba las decisiones. Al que le vio la cara a René fue Héctor. Uh-huh. Héctor era su amigo. Okay. Lo llevó ahí porque era su amigo. Uh-huh. Porque hay gente que dice que yo me chingué a René Franco y le robé dinero. Yo ni manejé dinero. Les voy a decir cuándo manejé dinero. Después que pasa esto, René, Humberto decide salirse, ya no quería más broncas, era demasiado complicada la situación. Empezamos a buscar inversionistas, se consiguen unos inversionistas y nos dan el dinero que necesitábamos para salir de deuda. Nada más que René toma la decisión de pagar la deuda en vez de aguantarla tantito y usar ese dinero para preparar el tercer año. Obviamente el dinero se empieza a diluir y sucede algo. El 21 de enero del 2019, yo me voy a que nazcan mis hijos.
De verdad.
Y dije, tengo que estar con mi mujer, vienen dos niños. René me dice, no, si quieres quédate hasta la con que yo me encargo. Y René se empieza a hacer cargo total del evento.
Ok.
No mames. Güey, porque yo tenía a Dani, René se vino a sentar este escritorio y el día que sentó dice, ahora sí ya tengo el poder. Eso dijo.
Cálmate, Jimán.
Y a partir de ahí estuvo a punto de tronar lo de Tom Holland con Sony.
Ay, caray.
Hizo un trato con Neil Adams que nadie se enteró, pero le acabamos pagando $10,000, no sabemos de qué. Nada más por venir.
Neil Adams es muy cabrón.
Sí, se vio la cara,
se
Mario.
Un pendejo. Y se agarró un pendejo.
Sí, sí.
Alégrate que no te
también por acá. Era tremendo Neil Adams.
$400,000 con un güey que le dijo que íbamos a traer a Sigourney Weaver. Al final le vio la cara y se...
Chale.
Acabó un día llegando a mi casa, domingo, a las 10 de la noche, decir, Luis, por favor, regresa. Yo regreso... poquito, era, ¿qué les gusta? 18, 19 de febrero, el lunes, empiezo a ver el desmadre, dije, puta madre, ¿qué hizo este cabrón? El ambiente así, tenso.
Bueno, ya de ahí entrada.
Hablamos con uno de los socios y me dicen, es que hay que posponer el evento, es que hay que cancelar el evento. Digo, no se cancela, el evento no se puede cancelar, se puede posponer. No cancela. Y René, no, es que hay que cancelarlo. No se puede cancelar. Si lo cancelas, valemos madre. Pues sí. Tienes que posponerlo. ¿Y cómo lo posponemos? Hay que ver si hay fecha en Querétaro. No, es que hay que llevárnoslos a Puebla. No, güey, todavía tenemos un contrato con Querétaro de 3 años.
Su madre, no.
Entonces, me acuerdo, era un jueves, estábamos aquí en un restaurante, una cantina que está aquí cerca de mi oficina. Y el socio dice, bueno, a ver, los invito a comer el domingo, piensen qué vamos a hacer. Llegamos a casa del socio y yo digo, es que no se puede cancelar, hay que posponer, hay que hablar a Querétaro a ver si tienen fechas en noviembre. Perderíamos a Tom Holland, pero bueno, podemos salvar algo de esto, no sé qué, bla, bla, bla. Y René dice, es que tienen que cancelar, es que no se va a cancelar. Dice, yo no puedo producir un evento con estas condiciones. Y dije, yo sí. Y se encabronó. Ahí bueno. Sí le pegué donde más le dolía, que era en su ego. Pasó el lunes, dije, vamos a hablar, si se puede en noviembre, pues ponemos el evento. Cuando hablan, me llega un mensaje de René, es el lunes. No hay fechas en noviembre, dice, entonces no se cancela, no se pospone, tenemos que hacerlo en mayo. Estoy fuera.
Ah, ok.
Ok. Armó todo un pedo, me cedió sus acciones, me entregó, y me entregó las cuentas del evento, los tokens, todo. ¿Cómo recibí yo el 26? Sí, el 26 de febrero.
El evento.
Sí, 26 de febrero, ¿cómo recibo yo la empresa que manejaba la compra? El evento. Uh-huh. No tenía headliner.
Sí.
No tenía producción. No tenía vendidos stands. No había trato con el gobierno de Querétaro. No había trato con proveedores. Había dos stands vendidos. 26 de febrero.
No mames.
Y 28 mil pesos en la cuenta.
Pues, ¿qué había hecho
ese güey? Así recibí yo la Conque.
Su madre.
Lástima.
En ese momento, la situación era crítica.
Sí, claro.
Me acuerdo, un amigo me dice, ¿qué necesitas? Me dijo, necesito un headliner. ¿Cuánto? Necesito el Ayagud. Necesito pagarle su adelanto. ¿Cuánto es? $10,000. Ahorita te los deposito, Luis.
Ok.
Y les voy a contar. No, no mames, no mames. El pedo en el que estuvimos.
No se ve. Que no.
Ya lo podíamos anunciar. Anunciamos el Ayagud. Empezamos a vender stands. Éramos Daniel, Jazabel, Pepe, el asistente de Daniel, una niña que siempre se me olvida su nombre de ser muy coda, el asistente de Jazabel, y yo. Éramos los que teníamos a cargo todo el evento.
¿Eh?
El Rojo. El Rojo nos contacta con su papá para que nos ayude en producción.
Ok.
Un desmadre de producción, ese cabrón era un pedo, pero bueno.
Pero bueno, si la libre.
Acabó siendo un pedo, gracias a Dios tenía un asistente muy bueno. Tuve que hablar con los inversionistas, decirles que iba yo a hacer el evento y no les iba a pedir más dinero. Conseguí vender stands, metí a Lego, Sony, teníamos a lo de Tom Holland, pusieron un stand porque iba a ser nuestro ancla. Pude recuperar a Panini, pude... No sé qué hicimos. Dani se partía la madre tratando de tener todo el dice, toda la todo el concepto y toda la idea lista, las publicaciones. Jazabel estaba entre que vendía y manejaba toda la administración. Lo que estamos hablando era el evento era el 5 de mayo.
Sí, sí, ya estás a menos de un mes.
¿Qué sucedió? En dos meses tuvimos que sacar todo eso. Yo os voy a contar. El lunes, antes de la Conque, ya con la gente trabajando y todo, yo había conseguido un préstamo de 800 mil pesos para acabar de pagar. Yo había puesto en garantía varias cosas. Todavía nos faltaban, que eran $125,000, habíamos pagado 20. Nos faltaban 2 millones de pesos, $100,000 para pagar a Elijah Wood.
Tómala.
No sabía de dónde iba a salir ese dinero. Lunes antes de la Conque. Yo me fui a dormir ese día, después de haber comprado apenas ese día los boletos de avión porque había conseguido el dinero. Yo me fui a dormir ese día. ¿Cómo iba a anunciar la cancelación del Ayagud y qué consecuencias íbamos a tener con quien nos había comprado, sabiendo que era el headliner, sabiendo? ¿Cómo lo iba a enfrentar? Así me fui a dormir. Me dormí de puro cansancio. O sea, yo ya no podía más.
Es mucho estrés.
Estábamos en Querétaro. Uh-huh. Estaba mi mujer y mis dos hijos. Al otro día se levanta mi mujer temprano, 7:30 a.m. Viste a los niños. Sin despertarme, se baja. La oigo que se va. Y eso de que estás medio entre sueño y empiezo a recordar el pedo que tenía encima, cabrón. Estaba en eso cuando de repente se regresa mi mujer con la carrera. Luis, 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 Luis. ¿Qué pasó? Te habla mi hermano. Le digo, qué chingón, estoy para hablar con mi cuñado en estos momentos. Ricardo consiguió el dinero.
¿Ah?
Dije, ¿qué? Ricardo consiguió. ¿Ricardo sabía? Dice, yo le platiqué. Me dijo Vanessa.
Órale.
Y le platiqué. Resulta que ese día, en la mañana, le había hablado uno de sus clientes de Austria.
Ok.
Que quería comprar una propiedad en México. Le dijo, Ricardo, te voy a depositar el dinero para que me hagas la transacción de esto.
Ajá.
Ricardo, que sabía el pedo en el que estábamos, dice, ¿sí? ¿Me puedes prestar 2 millones de esto? Dice, ¿los necesitas? Dice, sí, te los devuelvo el siguiente lunes.
Ok.
Hey, no.
Sí, Ricardo, hazlo. Y Ricardo luego, luego le habló, ya lo tenemos. Y de la cuenta de Ricardo se fue a pagarle al IAU. Luego me enteré que iban a cancelar. Y adivina quién fue uno de los que salvó que no cancelara el IAU. Humberto Ramos.
Humberto Ramos.
Porque le hablaron y le preguntaron, oye, ¿qué onda? Dice, Luis les va a pagar. Y estábamos peleados, ¿eh? El evento, no sé si ustedes fueron al último, al tercero.
Sí, sí, a los tres.
Tú sí, tú sí, tú sí, claro. Estuvo ahí. ¿Salió? ¿Cómo? No lo sé. Nos faltaron el stand, nos fallaron. Gente que había dicho, sí voy, y nos iba para... No llegó. Tuvimos que cubrir stands como Dios nos dio a entender. Bueno. Pero la gente llegó.
Llegó, sí. ¿Sí?
Y salgo tablas. Pero como venía arrastrando una pérdida,
ajá,
hay una pérdida de 3 millones de pesos. Okay. Y se le empiezan a atribuir al evento. Para esto, pues los socios, René era uno de los socios de esa inversión que se había hecho, los que habían
hecho.
Entonces yo les digo, el evento salió, pero hay esta pérdida. Uno de ellos que vive en Querétaro dice, yo la cubro, pero déjenme a mí déjenme recuperar en los próximos años con la Conque. La manejamos Luis y yo. Va, dice René, sí, a toda madre, que no hay bronca, chingón, miren, háganlo así. Empiezo a negociar con el socio, me empiezan a poner el pie en el cuello, porque obviamente la deuda era mía. Se lavó las manos, cabrón, le valió pito.
No, no, no.
Y entonces, bueno, pues va, y entre el contrato que me hace firmar, dice, o tienes que formar un S.A. conmigo, si no lo haces, tienes que darme tu porcentaje de Conque. Oye, pero yo me opuse a firmarlo. No, pero es que ¿cómo? O lo firmas o no hay dinero. Yo tenía encima, ¿saben cuántos proveedores?
Sí, no, seguro, más o menos.
Que vale, va, a pagar. Paguémosle a la gente y ya. Total, esto se arregla trabajando, cabrón. Cuando estábamos a punto de hacerlo, se mete René y dice, no, 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 no. ¿Tú por qué vas a licenciar a la... No puedes. Oye, René, pero el acuerdo... No puedes. Si no nos dicen cómo vamos a ganar nosotros, no. Pero, güey, ¿por qué vas a ganar si ya perdiste, cabrón? Deja que este güey que va a pagar algo. No, no, no. Aquí tú y yo, el nombre de la Conque, como se había puesto en la empresa, él se había quedado con un pedazo. Entonces, él tenía el 25% de la marca, 20% de los derechos, en derechos de autor. Y por contrato se tenía que tomar la decisión entre los dos. Entonces, digo, es que René, le digo a este cuate, el socio de Querétaro, es que René no quiere licenciar, dice, me empieza a acusar a mí de ratero, de que yo hice todo eso para robarle el dinero. Y eso sí no lo permite. Dije, no, cabrón, aquí el único que se partió la madre por cuidar tu dinero fui yo. Aquí el único, me encabroné, lo mandamos a la chingada, pero yo tenía un viaje a Gijón y él tenía un viaje a Egipto. Me fui a Gijón con este pedo encima. Y dije, estando allá, pues caminas un chingo. Tuve un chingo de tiempo de pensar. Y dije, por eso lo que te digo de que hay que tomar decisiones y a veces hay que saber renunciar a las cosas. Sí. ¿Qué pasa si renuncio a la Conque?
Se acaba. La Conque eras tú, cabrón.
¿Qué sí. pasa? Entonces, me puse fríamente a la decisión y dije,
sí.
Oye, espérate, todo el mundo lleva toda la vida peleando el nombre de la Conque. Cuando lo único continuo en la Conque soy yo.
Claro.
Exacto.
Y el equipo funciona conmigo, o sea, el equipo que se ha formado y que va a hacer funcionar un evento, está conmigo. ¿Qué pasa si renuncio a la Conque? Cuando regreso de Gijón, ¿cómo confirmo decisión? René me demanda.
Hijos.
Ay, Dios.
Pidiéndome explicaciones de qué había hecho yo con la marca desde marzo. Y me llega una segunda demanda con una de las inversionistas y René exigiendo cuentas de cómo había gastado yo el dinero.
Ese güey, no mames.
Y todo esto con tus dos niños de...
Todo esto con mis dos niños recién nacidos.
Además,
de un año.
Y con mi mamá a punto de... Mi mamá fallece en octubre, en septiembre. Sigo arreglando esta situación, vuelvo a salir de viaje a Mallorca. Pero regresando de Gijón, fui a hablar con estos cuates de la inversión y lo primero que hacen es, bueno, güey, ¿cómo le vas a pagar su lana a este cabrón? Y te lo juro que yo no sé de dónde saqué huevos, cabrón. Pero me volteé y le dije, pues quédense con la Conque. Puta, la cara del abogado y del güey que trabajaba con él. Porque aparte me hicieron ir y el güey no fue capaz de recibirme. Me hicieron volver a ir cuando me había corrido de su oficina.
Uf.
Dije, sí, pero esta, aquí viene la mía, cabrón. En su oficina le dije, no, quédense con el nombre de la Conque. Se cagaron. ¿Y qué hacemos nosotros? No sé, güey. En el contrato que tú me hiciste firmar, venía esa condición. Es que tú no la puedes ceder. Si no, no puedo cederle la marca, pero sí te puedo hacer una carta a poder donde las decisiones las tomes tú. En mi lugar, el tiempo que dure.
Pues sí.
Pero nosotros, ¿para qué queremos esto? Tú me hiciste, el contrato lo hicieron tus abogados. Esta cláusula la pusiste tú. Tú me hiciste firmar. Yo firmé. Vamos a cumplir el contrato. Si no se hace el S.A., pasa esto, ¿no? Pues vamos. Te cagaron. Pero aparte regreso y ya traía yo estas demandas de René. Consigo un abogado. Empezamos a ver. Tengo que aclarar. Ninguna de las dos demandas procedieron.
Ahora, qué bueno.
No, ni siquiera tuve que llegar a invertir algo. Cuatro veces notificaron en una en la dirección que habíamos puesto de Conque, y ahí no vivo yo. La demanda no era, no era a la empresa, era a Luis Gantús.
Ah.
La cuarta vez el juez les dijo, dejen de estar jugando, cabrón.
O sea que hasta ahí fue suerte.
Lo que suerte. Pasa es que no, sus abogados no, pues, plantearon tan mal
eso,
la demanda que pusieron la primera, la de René, y la segunda eran medios preparatorios para juicio comercial. ¿Qué sucede? Que no podía proceder la segunda demanda si no procedía la primera. Y la primera nunca procedió. Y luego, en el 2020, en plena pandemia, un día me habla Perla, la que me demandó, para ver si hicimos un evento en la red, como se estaban haciendo las convenciones.
Ajá.
Yo le dije, en mi puta vida vuelvo a trabajar con René Franco. En mi puta vida. Dije, ¿quieren hacerlo? Háganlo. Pero hay tres condiciones. Nunca me acuerdo de la tercera, pero sí me acuerdo que le dije, la primera es, yo no tengo nada que ver con el evento. Ah, no, sí me acuerdo de las tres. Yo no tengo nada que ver con el evento.
Ok.
Segundo, lo voy a hacer público. Tercero, cualquier ganancia se reparte entre los inversionistas originales. Quiero esto por escrito y notariado, porque no creo en ustedes. Corte A, René me manda un mensaje de 20 minutos diciendo una perorata de estupidez, que lo único que hice fue agarrar, y así como me lo mandó, mandárselo a mi abogado. Con mi contestación que fue, tiene que venir notariado, punto. Pero en ese audio, él reconocía que estaba al tanto de todo lo que se había hecho con la marca durante el tiempo que me lo exigía. No tuvimos que llegar ni al juicio, porque les digo, no, sus abogados nunca notificaron correctamente.
Exacto.
La dirección donde querían notificar, no, yo no vivía.
Sí, pues no, nunca te llegó.
Quería vivir ahí, ese era casa de mi mamá. Entonces, se acabó eso, y durante la pandemia yo tuve mucho tiempo de pensar.
Todos.
Obviamente, pues de la gente, de este inversionista, pues yo siempre dije, quédate con eso. Me llamaron un par de veces porque habían conseguido gente con dinero en Querétaro que querían
hacer. Y oye, ¿qué pasó con esa persona que se oye decente, güey? El que dijo, yo doy, nada más recupero después.
Ese, el problema fue que luego quisieron meter a otras personas a que metieran lana. Yo les dije, va, yo hago el evento con tal de que este brother recupere la lana. Pero ya llegó un momento en que querían que yo trabajara de gratis. Todo el tiempo. Le dije, no, yo no voy a trabajar. Pero es que tú debes, digo, yo no debo nada.
Pues no.
Tú hiciste una inversión. En esa inversión me pusiste una condición y yo la acepté. Aquí está la carta poder. No queremos eso. ¿Qué pasó? No lo sé. Después de eso ya no volví a saber de ellos. Es un cuate que tenía muchísimo dinero. No era tanto que le afectara la esta inversión. Pero yo decidí que pues, yo no iba a volver a hacer. Alguna vez se habló de regresar la Conca a Querétaro. Inmediatamente hablaron sus achichincles a decir que ellos eran dueños de la marca. Y yo dije, pues yo no voy a regresar nunca jamás. O sea, yo no vuelvo a organizar en mi vida una Conca. Primero porque el nombre ya está entrampado. Segundo, porque ya no me interesa. ¿Por qué? Porque a raíz de ese nivel de estrés que se manejó en 2019 para sacar el evento, yo tuve serias consecuencias en mi salud. Consecuencias que todavía tengo que enfrentar.
No, es que eso que estás diciendo, o sea.
Entonces, por eso dije, se acabó. Estoy harto. Y obviamente, yo no vuelvo a trabajar en mi vida, ni siquiera, es más, lo único que pido es que nunca volverme a encontrar con René Franco. Es todo, nada más. No sí, le deseo ¿no? mal, no le deseo, me vale okay. madre su vida, lo que haga, no haga, no he seguido, desde esa vez no escucho nunca su programa.
Mejor dejar.
Lo único cosas. Que necesito es que.
Hablamos aquí en el episodio, en un episodio pasado hablamos precisamente del desorden narcisista de personalidad, lo hablamos a la tarde sí. Carmatrón.
Que esa es otra historia, que bueno.
Pero sí, ahí vaya. Pero bueno, yo lo que te puedo decir, Luis, es que si yo te admiraba antes de esta plática, ahorita te admiro el triple a nivel profesional, ¿eh? De verdad, qué bárbaro. Es triste, de verdad, cómo la gente que es derecha y que hace las cosas bien, siempre hay alguien que se quiere aprovechar de ellos. Eso es muy triste.
No tienes que ir aprendiendo. Mira, ¿sí? Solamente una cosa. No me arrepiento de nada de lo que hice.
No.
No, es experiencia. No
soy una perita en dulce. Hay gente que ha inventado que yo robé. No. Así. Y ni siquiera tengo por qué demostrarlo. Uno digo, la si tranquilo. Quieren que me demanden y entonces nos vamos con abogados y les presento pruebas de cada una de las cosas. O sea, una de las cosas por las que una de las inversionistas el dinero me lo dio a mí. Pero ese dinero, como me lo dio, lo deposité en Conque. Entonces, todos los gastos que se hicieron de ese dinero, que fue la que me demandó, todos los gastos estaban perfectamente documentados. Mi abogado tenía todas esas cuentas. Jazabel y Daniel me ayudaron hasta el final con todo esto. La pandemia a mí me sirvió para darme cuenta de realmente lo que vale la pena. Yo mucho tiempo pensé que Conque o que Festo o hacer que era importantísimo hacer un evento, porque también llega un momento en que dices, no, lo importante eres tú, cabrón. Es que tú estés sano, porque si tú estás sano vas a poder hacer más cosas. Además, yo sufrí un par de pérdidas muy fuertes en el 2019 que obviamente no ayudaron a esta situación, ¿no? O sea, no nada más fue mi mamá, fue también mi sobrina. Y además fue una situación familiar durísima. durísima. Enfrentar eso, lo único que hace es decidir, mira, llega gente, hablan mucho. Estamos en la época en que todo mundo puede hablar, porque tiene boca y porque tiene redes. Que hablen, brother. Mira, trabajo con mucha gente. Hasta ahorita yo no me tengo que esconder de nadie. Yo puedo aparecer en cualquier lado sin temor a que alguien me reclame, me diga. Y lo que estoy haciendo en estos momentos, este momento en mi vida donde edito los cómics de Marvel para Panini, me encanta. Estoy haciendo mis proyectos personales, me encanta. Tengo una familia a la cual cuidar, me encanta. No necesito la muleta del evento. Si voy a hacer un evento, voy a hacer un evento bien, planeado, pero que alguien me pague por mi trabajo. Si vienen y me pagan y aceptan la propuesta, adelante.
Ay, y la verdad es que, mira, yo tengo uno y tiene cuatro. Pero nada más tengo uno, güey. Mi esposa y yo estamos muertos todo el día, güey. Estamos buscando tiempo de todo, güey. Es una cosa... Yo no me puedo imaginar cómo le hace Luis con dos. No. Hay quien me dice, ya tú me dirás si es cierto. No, es que el tuyo, tú tienes que estar jugando con él porque no tienes otro. Si tuvieras otro, el otro te lo entretiene. No es cierto esa madre.
No, corres, cabrón. Te lo juro, yo nomás. Ellos juegan mucho juntos. El problema es que son los momentos en que los ves jugando y dices, ah, están bien, están viendo la tele, están tranquilos. Te vas un rato a acostar, a leer algo, como a distraer, y de repente silencio.
¿Qué pasa, güey?
Te lo juro. La última que hizo, mi hija, le acabamos de regalar un... Le encanta dibujar, le encanta pintar, le fascina pintar. Entonces le regalamos un estuche, y ese estuche trae óleos. Corte a, lo siguiente que veo, salimos del cuarto mi mujer y yo, y lo primero que veo es el pelo de mi hijo todo pintado de amarillo.
No, no manches.
Mi hija ya lo había agarrado de lienzo.
Güey, yo tengo prohibida la arena magnética, güey, imagínate, güey.
¿Qué tal con esa madre? Bueno, entre eso, el Play-Doh, que ya aparece en todos lados en mi casa. Que vuelves loco, pero mira.
Es niños.
No, yo no quiero perderme este momento de mis hijos. Los míos acaban de cumplir 5 y digo, ya mi hijo agarra mis cómics, los abre y aparenta que los lee. Porque así ve a papá que los lee, ¿no? Entonces, y agarra los libros. Pero mi hija llega y los desmadra. Entonces,
tiene las cambiadoras.
No hay un día igual. No, hay cosas que no me quiero perder. Hay cosas que.
Claro,
no,
y eso me parece muy bien. Te da mucho gusto.
He dejado de ir a muchísimos eventos porque se hacen el fin de semana. Y el fin de semana es en familia. Si me vas a llevar a un evento en fin de semana, ¿cuánto vas a pagar? O a dónde quiero ir, porque también me dicen, oye, vas a estar en Acapulco un fin de semana. Y digo, ah, bueno, también me sirve un descansito. Fueron muy difícil, fueron muchas decisiones. O sea, todo esto te lo cuento versión selecciones, porque te puedo contar también las chingaderas que me hicieron estos cuates de Querétaro. O sea, no nada más fue correrme de la oficina, fue tratar de engañarme, fue tratar de hacerme firmar pagarés.
Ah, su madre.
Entiendo que con eso íbamos a sacar el evento. Y dije, no, espérame, ¿esto qué es? Deja que lo vea mi abogado. No, ¿para qué, Luis? No, cabrón, porque esto
no. Chuta, no.
Y así es uno, o sea, ese es el tipo de cosas que empiezas a enfrentar y dices, güey, en la pandemia, de repente, la salud, porque también tu cuerpo se empieza, y hay momentos en donde te revienta el mundo, güey, te revientan.
Sí, no, es...
O sea, yo 2019 lo acabé mal, o sea, en una situación de que yo ya no sabía ni para dónde, güey. Todo 2020, yo me tardé 2 años, después de la pandemia, 2 años en recuperar. Fue hasta principios del año que entra que empiezo a trabajar con Panini y que empiezan a salir las cosas. Pero esos otros 2 años no sabes lo negro que era, y aparte tienes una familia y la tienes que mantener y tus hijos comen.
Sí, no, qué difícil.
Entonces ahí aprendes que, puta, si va a haber pendejos que te critican en internet, que me sigan criticando, cabrón. Me vale 3 hectáreas. Oye, que hay una página por mí que hagan 20, güey. Me vale, ya mientras mi trabajo salga, se venda y yo no le deba nada a nadie. Por mí que digan, mira, y mientras la gente con la que yo trabajo se dé cuenta, como tú bien dices, voy por la derecha y que por ahí va, y que si tú trabajas antes de cobrar yo, ya le pagué a toda mi gente. Porque eso sí lo hicimos, yo le tenía que pagar a la gente en la conque. Y llegó un momento en que además le dije a todos, ¿sabes qué? Hazte bolas con René, cabrón, es tu socio, no el mío, ya. Yo ya cumplí, cabrón. Porque además, para salvar su inversión, yo me aventé todo el pedo. Yo fui el que dio la cara, yo fui el que enfrentó el pedo, y al que están defendiendo es a René, el que está defendiendo a esta mujer es a René, y al que te quiere chingar es a mí. No, pues quédense con su desmadre, güey. ¿Quieren la conque? Quédense la. A ver, ¿qué hacen? ¿Quieren la conque? ¡Háganla! Ahí está. Ni van a hacer.
Ni van a ser.
Y yo tampoco, porque ya no, quiero esa carga, ya no. No lo vale. También parecería que en México. Fue una de las cosas que me cayó el 20. Dije, como dice Mario, oye, no es por qué a mí, cabrón. Yo que trato de hacer las cosas bien es al que le dan el chingadazo. Es entender que México es así. Entonces, sí, lo que tienes que hacer es jugar las reglas del juego. México es así su gente, es así. Estamos mediocrizando a México con esto de regalar dinero. Está bien, no es mi pedo. Yo voy a buscar la manera de que yo y mi familia esté bien. Que pase allá afuera, es pedo de allá afuera, cabrón. Sonríes y buscas el hacer tus propios proyectos.
Pues me da muchísimo gusto oírte bien y oírte contento ahorita. Y además, te digo, yo no he ido a Samuels, esto vaya, fue hace cuánto, la semana pasada, ¿no? Pero la foto que me mandó Tavo de tu libro tapizando los libreros de Samuels, no tienes idea qué gusto me dio. Y por eso luego te escribí, porque me dio mucho gusto, ¿no? La verdad es que, ¿eh? Pues claro que lo quiero leer, por supuesto que voy a comprar uno. Me da mucho gusto, Luis, ¿eh?
No, mira, y la verdad es que todo pasa. Lo bueno y lo malo, sí. También hay que prepararse para los malos momentos. Sí. Es lo único que he aprendido. Y en este es un negocio muy bonito, muy lindo. O sea, la historieta es un gran medio.
Pues estás viviendo el sueño, güey. Mira, es algo que, mira, yo me he debatido mucho en entrar de lleno y convertir mis hobbies en mi trabajo, porque pues mi trabajo se presta mucho para eso. Pero me he resistido a hacerlo, a entrar de lleno a esas áreas, porque a lo mejor dejan de ser mis hobbies. Entonces, lo he separado mucho, ¿no? He decidido alejarme por completo de seguir intentando hacer literario, hacer, en fin, porque sí me di cuenta que sí, sí me causaba un cierto, vaya, tú lo sientes,
después de un
rato, tú lo sientes, exactamente, deja de ser lo mismo, entonces dije...
Sí, ya no es un hobby, ya no es algo que disfrutes hacer.
Se enfoqué más a...
Obligadamente,
pues, pero... Pero definitivamente, pero te voy a decir una cosa, que es algo muy importante. Yo no tengo la capacidad para la parte creativa, ¿no? A lo mejor sí la tengo, pero no la ejercito, no lo sé.
Viajero del tiempo.
Eso también hace falta.
Pero, porque ese es el punto, güey. O sea, la parte creativa es lo chingón también. Y ahí es donde está pegando Luis y eso está chido, ¿eh?
Sí, pero hay que combinar la parte creativa con la parte práctica, la pragmática. O sea...
El equilibrio es necesario.
Exacto. Buenas ideas todo mundo las tiene.
Sí.
Y todo el tiempo tienes buenas ideas. Buenos desarrollos, poca gente.
Sí, también. Calidad es necesaria.
Y este es un camino, ahorita lo de tesoros, es un camino que está empezando. Es lo que les digo, cabrones, sí, está muy chingón, pero tengo que hacer 10 libros.
Sí, así es.
¡10!
No, pero pronto, ahorita, la de entrada.
Oye. Pero con tu capacidad, yo creo que esos 10 libros, y además con la capacidad, casado con el tema, los libros se escriben solos.
No, bueno, no se escribe eso. Y la verdad es que tengo que reconocer, tengo un equipo maravilloso. Eso ayuda. Un gran equipo. O sea, Daniel, que es mi asistente, que se encarga de coordinar y de cuidarme las espaldas todo el tiempo. Leonardo con su diseño. Melina cuidándome las espaldas con los textos. O sea, hasta el Mayito, que luego a sus pendejadas está aquí ayudándome a la investigación y todo. La verdad es que se ha creado un equipo muy bueno, porque no es nada más yo, o sea, sí hay un equipo, sí hay...
Es necesario.
Yo creo que lo más difícil en esta vida es generar un equipo que funcione como estamos funcionando. Generar, construir ese equipo que todos trabajen en el mismo canal. Eso es maravilloso y eso sí se ha logrado, por ejemplo, y sí tiene tesoros de la historieta. Es un equipo que está funcionando con una idea muy clara. Y ellos, o sea, y aparte lo dicen, no, espérate, leyeron una crítica donde decían, no, es que a mí me quedó a deber, porque... pues se volteó y dijeron, pues qué esperan, si Luis siempre ha dicho que lo que él hace es divulgar, no
pues quiere, Pedro.
Para eso hay académicos, quieren estudiar claro. El impacto de Calimán en la historieta mexicana, si es machista, si no es machista, si es misógino, y será interesante quien la haga, pero
sí, claro.
No soy yo. No tengo por qué hacerlo yo. No me interesa hacer eso a mí.
Sí.
Hay grandes académicos en México. Hay ahorita una nueva generación que está haciendo sus tesis de historieta y están haciendo doctorados sobre el lenguaje gráfico, que podrán hablar de esos temas y que yo compraré sus libros y trataré de agarrar los temas que ellos usan y contárselos a la gente.
Sí. Sí, sí,
para que la gente cuando lea esos libros claro. Entienda de qué están hablando. Y no nada más un libro más en el libro, no, sino cuando lean puros cuentos no se pierdan en la cantidad de nombres, porque es una obra maravillosa, impresionante, un trabajo muy cabrón, pero que por el tamaño de la obra se convierte en un en algo muy difícil de acceder para la gente de a pie. Dales un poquito de antecedente para disfrutar muchísimo lo que hablan ahí. Con un poquito de antecedente nada más, ¿eh? Tampoco necesitan saber mucho. Para eso está puro.
Pues bueno, Luis, pues muchas gracias por estas 2 horas y cacho que nos has dado. Han estado interesantísimas, ¿eh? Sí. Y pues bueno, pues compren el libro de Luis. Solo está en Sanborns, güey.
Y está barato, como 330, lo vi más o menos.
339 pesos. Esa fue otra cosa. También le calculamos el cómo hacerlo económico, o sea, accesible.
No manches, es que luego, disculpa porque es tu chamba, pero vi floppies ahí de Marvel como a 70 pesos, 20 páginas, y veo tu libro a 339 grande, todo color, y pues no sé, es así.
Y esos floppies también fueron editados por Luis.
Sí, ya sé, por eso. Primero editado por su chamba y...
Spider-Man,
es calidad, Tabo, es calidad.
Todo lo que sale, no todos los TPBs de Spider-Man, pero sí todos los cómics de grapa de Spider-Man, Avengers y X-Men, los hacemos nosotros. Así que, cómprenlos, no sean mentirosos.
Sí, también.
Ahí lo tienen, Tesoros de la Historieta Mexicana, Calimán es el que está ahorita a la venta.
El hombre increíble.
Así es.
Tigetagua, el hijo de...
Ese sí lo voy a comprar para mi papá.
Bueno, esa es una gran apuesta, porque hay muchísima gente que me lo ha dicho, dice, Luis, yo Tagua nada más he escuchado, nunca lo he leído, muero por leer tu libro, dije, la madre. Esa es una prueba de fuego, porque ese es un personaje que
sí.
Habrá gente que escuchó, pero que no lo ha leído.
No es muy conocido, tío, yo lo conozco por mi papá, que me lo menciona, pero es otra generación.
Sobre eso vamos a trabajar.
Bien. No, pues sí. Bueno, jóvenes, pues ahí tienen a Luis Gantús. Que esperamos que siga impulsando la historieta en México. Pues bueno, y somos Pedro Ajás,
Chavo Duarte,
Jesús Morales,
Mario Padilla y Luis.
¿Qué? ¿Cómo? Está Pedrito.
También. No pudo venir, porque salía tarde de la chamba.
Dile a Pedro que se pegue unos chivos, pero
así. Sí, ahorita le ponemos un archivo.
Ahora se repite todo el choro.
Sí, no, tiene que escucharlo. Pero sí, se la perdió, la verdad. Le hubiera gustado, pero se ve que...
A ver, ahora repite todo el choro. Soy Gustavo Dor.
Pero Gantuz, güeyes.
Yo soy el Gantuz.
Y Luis Gantuz, exactamente. Y pues bueno, y pues ya saben, nuestra nos encuentra en Facebook.
En redes.
Si quiere agregador de podcasts, ahí encuentra el Tribunal de los Supergüeyes y busca usted ¿en dónde hay?
En iTunes.
iTunes, ya estamos en iTunes.
En iVoox, YouTube, para que me acuerdo.
En iVoox, en Prime, en Amazon.
Estamos en Prime.
No, pero sí. en Amazon, sí, en Spotify, en donde usted busque podcast, ahí usted encontrará al Tribunal de los Supergüeyes. Y pues ahora, gracias a mi amigo Tavo, espero que también lo haga. Pues ya sabes, Tribunal de los Supergüeyes.blogspot.com, nuestras redes sociales, Tribunal de los Supergüeyes. Y pues, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.
Yeah.